Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 16 de noviembre del año 2023 y ayer celebramos el primer día de debate de la investidura del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Primer día de investidura o primer día de debate, donde, como siempre, como nos tienen habituados y ya acostumbrados, un tono tenso, bronco y a veces molesto. Ironías y enclave de criticar y no de proponer. No sé qué resumen les podría hacer, pero hay muchísimas cosas que contar. Muchísimas cosas que contar, pero bueno, vamos a intentar ser lo más positivos que podamos sin tumbar absolutamente nada de lo que se dijo ayer, o por lo menos intentando sacar a la luz cada uno de los detalles que observamos aquellos que tuvimos el placer de ver el discurso de investidura del señor Pedro Sánchez con un primer tramo propositivo, aunque a pesar de que el Objective nos había informado a primera hora de la mañana que iba a haber sorpresas para tapar el tema de la amnistía, sorpresas hubo pocas. En concreto, todo lo que propuso ya se conocía. Luego se centró en sus bazas electorales, que tan buen resultado le ha dado, de partir España en dos, de decir que los que están con él son los buenos y los que están en contra son los malos, que el PP se ha entregado a las manos de la ultraderecha. Un discurso que quizás tendría preparado para contrarrestar o contraponerse al debate de la investidura del señor Feijóo, pero como todos recuerdan fue Óscar Puente el que le hizo la réplica. Y ese discurso a lo mejor se quedó entre naftalina y lo sacó en el día de ayer, o por lo menos esa sensación tuvimos algunos de los que lo escuchábamos, porque se centraba una y otra vez en criticar la postura del PP, los pactos con Vox, las actuaciones en comunidades autónomas y desacreditando absolutamente toda la labor que en la historia de la democracia de este país el Partido Popular ha venido haciendo, buena, mala o regular. Pero realmente se echó en falta un discurso donde se buscase el cierre de las heridas que se están reabriendo día a día, el cierre de la etapa radical que venimos sufriendo en los últimos meses, el cierre de las dos Españas, y fue justamente al revés. El señor Sánchez provocó una zanja aún mayor, levantó un muro, dicen algunos, marcando territorio claramente. Y además, sin preocuparse de acercarse a la España que no lo ha votado. A lo mejor si se acercara a la España que no lo ha votado, este país iría mejor y realmente habría mejor convivencia y estaría España más fuerte, ¿no? Criticó muchísimas cosas que son criticables del Partido Popular, pero que quizás no era el momento de sacarlo a la luz. Pero como esta estrategia le da tan buen resultado, el señor Pedro Sánchez la emplea una y otra vez, hasta en su propia investidura, cosa que a mí me sorprende, no sé a los oyentes y a los diputados si les gustó o no. Las faltas de respeto fueron suaves, ironías y bromas. La bancada del Partido Popular no respetó el turno de palabra del señor Sánchez, con constantes interrupciones, gritos, insultos, incluso la presidenta del Congreso tuvo que llamar la atención a algunos diputados por su nombre y apellido, y el señor Sánchez también. Relevante las muecas del señor González Pons. Y bueno, entrando en materia de las cosas que a mí me parecen más relevantes, hizo una referencia que está fuera de tono el señor Sánchez, y creo que inadecuada, porque habló de corrupción de Ayuso y sus familiares, cuando el caso de corrupción que se investigó con el tema de la compra de las mascarillas está archivada. No hace falta que venga nadie a indultar a nadie, sino que ese tema está judicialmente archivado. Pero claro, como no confiamos en la capacidad de los jueces, hablamos de caso de corrupción. Además, recordó al señor Casado como el valedor de la lucha contra la corrupción del Partido Popular, al cual apartaron para que viniera el señor Feijóo con la única intención, según el señor Sánchez, de tapar un caso de corrupción que, insisto, ha sido juzgado y archivado. A todo esto, las cámaras enfocaron a nuestra querida Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues se le entiende que le gusta la fruta, María Teresa de Calcuta, y algunos mal pensados del Partido Socialista dicen que lo que dijo fue hijo de puta. Vean ustedes las imágenes y bueno, todo cabe los expertos en movimiento de labio dicen que es claro que la tercera opción es la más adecuada. Pero es que la verdad, oyendo las cosas que se dijeron en esa tribuna, pues a lo mejor es un insulto suave. También sacó, porque claro, es importante para el futuro de este país, la foto del señor Feijóo con el narcotraficante, que tan buen resultado le ha dado. Pues lo volvió a sacar ayer. Y quizás lo más que a mí me molestó, no sé a los que vieron si les pasó algo parecido, ver a un presidente del gobierno en funciones, candidato a la presidencia del gobierno, que va a ser investido hoy por 179 votos, incluido el de Coalición Canaria, destornillándose, por no decir una palabra más fea, de la risa, con un desprecio absoluto y una ridiculización del líder de la oposición, con comentarios como que sigue la estela del señor Fraga, pero al revés, ¿no? Pasa de ser presidente de la comunidad autónoma gallega a ser jefe de la oposición, ridiculizando también y menospreciando la figura del señor Feijóo, diciendo que una y otra vez ha dicho que ha ganado las elecciones, que porque se empeña en repetirlas y las ha ganado. Y lo que le produjo la risa hilarante al señor Sánchez, que a mí me produjo un rechazo total, porque no es el sitio. Se puede hacer en una tasca de un bar, ¿no? Pero aquello parecía más el Club de la Comedia, que no es la primera vez que a mí me lo recuerda las intervenciones del señor Sánchez. El chiste barato de que el señor Feijóo ha marcado un hito en el humor de este país cuando insiste en repetir el mantra de que él no es presidente, se refiere al señor Feijóo, porque él no quiere. Esto le hizo mucha gracia al señor Sánchez, y una cosa es una sonrisa, una ironía, y otra cosa es la carcajada larga, provocadora. A mí me lo pareció, por lo menos, no sé a ustedes, pero completamente innecesaria y de un mal estilo que a mí me produjo cambiar de cadena. Después volví al ataque, pero me molestó muchísimo, porque ese señor es el candidato a la presidencia del gobierno de este país. No es Rufián, no es Noguera, no es Otegui, es el presidente de todos los españoles. No es ni siquiera Yolanda Díaz, o Irene Montero, o Pablo Iglesias. No, no, es el presidente de todos los españoles. Y el desprecio con el que trató ayer a la representación de casi la mitad de este país me parece que no es el camino más adecuado para la convivencia de todos los españoles dentro de un país como es España. Pues nada, ya sabemos que a Ayuso no le gusta la fruta, o sí le gusta la fruta, o que es admiradora de María Teresa de Calcuta, pero lo que piensa el señor Sánchez no hace falta que se lea en los labios, porque todo el mundo sabe lo que lee. Ah, y por cierto, al enfocar al señor Ayuso e intentar leer lo que decía en los labios, que ya le digo yo que ha puesto por la tercera vía de aquello de hijo de aquello, estaba Ángel Víctor Torres, allí en la tribuna, en la parte alta, con otros presidentes de la comunidad autónoma, o ya no es presidente de la comunidad autónoma. Bueno, estaba allí, no sé si invitado personalmente o porque es candidato cada día más claro a ocupar un ministerio en el nuevo gobierno de Sánchez, incumpliendo una vez más las promesas que hacen los políticos a nosotros, a los ciudadanos, y contradiciendo sus declaraciones. Nadie le piden que digan cosas, pero las dicen. Y dicen que él no iba a hacer como el señor Clavijo. No, no, no va a pedir que lo monten en el Senado como senador autonómico o por designación autonómica. Pero se va a ir, no va a ser oposición al gobierno del PP y Coalición Canaria, a no ser que el señor Clavijo lo llame para afianzar el sí a Sánchez con un gobierno de coalición PSOE, Coalición Canaria. O a lo mejor forma parte de la Operación Laguna para que vaya el señor Ángel Víctor Torres a Madrid como ministro, y que así no sea tan necesario que sea él el presidente de la comunidad autónoma, sino que el señor Clavijo siga manteniendo la presidencia y algún socialista o socialista, más bien una socialista, ocupe la vicepresidencia del gobierno de Canarias, sustituyendo al señor Manuel Domínguez, que cada día está más preocupado, no por lo que él vaya a hacer, sino por lo que vayan a hacer con él. No se olviden que Coalición Canaria tiene experiencia de gobierno y sabe muy bien cómo navegar en esas aguas turbulentas. Bueno, pues nada, lo que quedó claro, inequívocamente claro, es que esta legislatura va a ser muy, muy, muy complicada. No porque los acuerdos PP-PSOE sean imposibles, sino porque los socios que ayer intervinieron así se lo recordaron desde el minuto uno al señor Sánchez. Antes de eso, intervinieron Vox y Sumar. Señor Abascal, en un discurso claro, entregándose al Partido Popular y recordándoles que sin ellos pues prácticamente no son nada, y que cuenten con ellos para todo lo que sea ponerse enfrente de este gobierno que califican como un... Bueno, mejor oigan ustedes, porque a mí lo de Vox me parece que bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y acabó con la lindeza de que el señor Sánchez es algo parecido al señor Hugo Chávez o al señor Maduro, e incluyó en esa terna a Hitler, que advertía que también llegaron al poder a través de unas elecciones y un sistema democrático. La presidenta del Congreso le pide que retire, él dice que ni hablar, que la libertad de expresión que tiene que llegar al Congreso de los Diputados. La señora Armengol lo retira del diario de sesiones, el señor Pachi López sale a la defensa de su líder y Vox se va sin escuchar la réplica del Partido Socialista, que esperaba que fuese por parte del candidato. ¿Y dónde se van? Pues se van a montarla en la concentración de Ferraz. Los 33 diputados del partido Vox se van a Ferraz a mezclarse con los que estaban allí manifestándose. Esa manifestación volvió a acabar en disturbios provocados por los radicales, incluidos entre los manifestantes, a los que no les repudian claramente sus acciones. 14 detenidos en la noche, tarde-noche de ayer. Sumar, pues, bueno, lo más significativo, la sandía con la bandera palestina, que obliga al señor Sánchez a reconocer el Estado palestino después de 40 años de conformación. Pues no olvidemos que Palestina e Israel se conformaron los estados en el mismo momento. Otra cosa es a qué se ha dedicado cada uno en la historia reciente. Pero está claro que el Partido Socialista Obrero Español, empujado por las exigencias de Sumar, que llevaba la bandera palestina en su solapa, pues ya están incorporadas. Las exigencias de Sumar ya están incorporadas. Las que no están incorporadas son las de Podemos, que algunos dicen que está dentro de Sumar, pero que claramente no lo están. Ya es público de que no va a haber ministros de Podemos, y el señor Pablo Iglesias, que no está, pero sí está, da por hecho que ya existe una ruptura entre Podemos y Sánchez y Sumar. Y bueno, por supuesto con Sánchez, ¿no? Pero entre Podemos y Sumar ya hay una brecha insalvable, y que Podemos tendrá independencia parlamentaria. No sé si desde hoy, probablemente no, porque como votaron sus bases de que van a apoyar la investidura del señor Sánchez, pues tal. Pero no va a haber ministros de Podemos en el gobierno social comunista o de coalición. ¿Se pasarán al grupo mixto los 5 diputados de Podemos? Eso es una pregunta que habrá que esperar. ¿Votarán hoy sí a la investidura? Parece ser que sí. Ay. Pero vamos, Ayuso no pierde ocasión y se ríe de Pablo Iglesias. Esto sí en Twitter, que es mucho más adecuado que en la tribuna de oradores del Congreso. Pero Ayuso no pierde oportunidad. Y le dice que le están pagando bien, que ellos se quedan calentitos refiriéndose a sus amigos de Sumar, pero que Podemos pues se va a quedar más solo que la UAN y sin carguitos. Hoy escucharemos muy atentos la intervención de Cristina Valido, a ver qué le va a reclamar al señor Sánchez, o si nos pone blanco sobre negro las concesiones tan importantes que ha hecho el presidente en funciones como compromiso hacia los canarios en los próximos 4 años, porque habrá que tenerlo claro. Lo que han dicho está claro, lo que se vaya a cumplir es lo que no lo está tanto. De momento, ayer, en el discurso de investidura, alguien observó, en concreto Nueva Canaria, y así lo refleja hoy en una nota de prensa, que a Sánchez le preocupa 0,0 el problema de la inmigración a Canarias, porque no hubo ni una sola coma, ni una sola letra. Solamente se habló de Canarias para recordarle al señor Feijóo su soledad ante el bloque progresista al que se incorporaba Coalición Canaria, y así se lo dejó y lo manifestó el señor Sánchez. Única mención que hizo, aparte de que estaba bien cuando el PP firmaba la agenda canaria con Coalición Canaria, y que cuando lo hacía el PSOE estaba mal. Esas son las únicas, las únicas referencias que ha hecho a Canarias en su debate de investidura. No así, por supuesto, a otras comunidades autónomas que le preocupan mucho, las que no gobierna, criticando las acciones de gobierno de PP y Vox, y las que gobierna, pues, sus amigos, independentistas o nacionalistas, o ambas cosas dos, reclamándole confianza, no, diciéndole que va a hacer todo lo que ellos piden. Y si no lo dejó claro el señor Sánchez, el señor Rufián y la señora Noguera se lo reclamaron. Rufián ya también pisa el acelerador, y además le dijo que cuidadito con lo que hace, que mire en el hemiciclo si ve, lo dijo así textualmente, si veía a Rivera o Arrimada, y que lo valore. No vaya a ser que le vaya a pasar lo mismo a él por la acción de ERC. Y que bueno, que del referéndum ya vamos hablando, que ya han conseguido lo que les ha dado la gana. Le dijo claramente que lo que han sacado lo han sacado ellos y que no han hecho más que empezar. Y a Noguera no le bastó el discurso del señor Sánchez. Le pareció poco valiente. ¿Por qué? Porque le reclamó a la cara en catalán. En catalán, eso sí, con lo cual la traducción igual no fue exactamente literal. Pero para aquellos que saben catalán y lo pueden traducir al castellano, lo que dicen que dijo es que no había contado todo lo que habían firmado. Y que ellos están a ojo avisor, que había sido poco valiente al no reconocerlo en la tribuna, pero que ellos se lo iban a recordar. No sé si en privado, con supervisores internacionales en Bruselas o en Suiza, pero desde luego lo que sí está claro es que le tienen puesto el pie en el cogote y hasta hoy que voten sí, va a tener que leer lo que le digan que lea, como así fue después de la reunión que tuvo el señor Santos Cerdán con la señora Noguera, que le dio un papelito y dijo, y ahora lees esto. Ni se te ocurra salirte porque si no esta gente se enfadan y nos la lían mañana. Patético, de verdad. Patético un debate de investidura. A algunos le habrá gustado mucho. A mí me produjo realmente más preocupación, como dice el señor Feijóo, después de haber escuchado lo que escuché, que antes de haberlo escuchado. Bueno, pues atento a lo que hoy hablará, nos expondrá nuestra diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. El señor Clavijo invita a la señora von der Leyen en su viaje a Bruselas, que lleva ya un par de días allí intentando, ya se lo he contado varias veces, que tomen conciencia del problema migratorio en Canarias y fidelizar el tema de la exención de la tasa verde a los vuelos hacia las LUP. No es mala idea el señor Clavijo que invite a la señora von der Leyen para que tome conciencia de migración, que venga a conocerla de primera mano visitando, pues con que esté aquí una semana o tres días es suficiente, porque le van a llegar pateras y va a ver las condiciones en las que tenemos a los inmigrantes que estamos acogiendo. Porque el problema de la migración no para, hay un mar terrorífico, terrible, pero siguen llegando cayucos. Ayer uno con 118 migrantes al puesto de la Restinga, que se viene a sumar a las últimas tres pateras que ha llegado, una Granadilla con 78 inmigrantes y dos más a Lanzarote con 36 que llegaron al puerto de Haría directamente y 51 que fueron rescatados por Salvamento Marítimo. Esto no va a parar, va a seguir. Y si no sacamos de aquí a la gente, tenemos que atenderla, digo yo. Y si la sacamos, ¿a dónde la llevamos? Clavijo ya habla de la Lampedusa del Atlántico y que es interesante, sería conveniente que von der Leyen, no sé si es la que tiene la llave de la solución, pero desde luego Europa igual nos hace más caso que el propio gobierno de España. El Ayuntamiento de Santa Cruz viene a solucionar el problema de los santacruceros y de todos los vecinos que pagan impuestos en la querida capital de la isla con una proposición, una propuesta, una acción de gobierno muy importante que va a solucionar los problemas de este país, incluyendo también los de Santa Cruz, ¿no? Porque nuestro querido alcalde, el señor Bermúdez, ha informado que va a explorar todas las vías judiciales posibles para tumbar la ley de amnistía desde la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz. Pues no tendrán cosas que hacer los ayuntamientos para meterte en estos charcos. ¿No tiene una diputada en Madrid? Pues que hay que tener buenas relaciones allí y aquí malas. De verdad, ¿qué necesidad de gastar un solo céntimo de euro del presupuesto de un ayuntamiento en explorar por todas las vías judiciales cómo vamos a tumbar la ley de amnistía? La ley de amnistía no la va a tumbar ni José Manuel Bermúdez, ni Fernando Clavijo, ni absolutamente nadie. Eso va a ser un hecho en dos, tres meses. Bueno, el Ayuntamiento de Santa Cruz ya digo que es su prioridad ahora mismo y ahí va. Gobierno, cabildo y empresarios sellan una alianza, esto sí es importante, para que el desarrollo de Tenerife cuente con una inversión de 5.000 millones de euros, no nuevos, sino obras bloqueadas, paralizadas, que los empresarios informan a las administraciones que si fueran capaces de desbloquearlas en menos un periodo corto de año, tendríamos pleno empleo en Tenerife, pero bueno, si, mientras que los presupuestos estén ahí bloqueados y las obras bloqueadas, pues hay gente en el paro. Dificultades van a tener de cubrir todos los empleos que se generen, ya que los que se están generando actualmente no se cubren con personal de aquí, hay que traer gente de fuera. El Cabildo ayer nos sorprendió con muchísimas informaciones. Bueno, no nos sorprendió, las puso una detrás de la otra. Rosa Dávila nos informa de que respeta la protesta de los vecinos de Guamasa, que se va a producir hoy por el cierre del enlace de Guamasa, que hizo más fluido el tráfico dentro de la TF5, pero bloqueó las carreteras laterales que impedían el acceso a la TF5. Pero bueno, la presidenta es consciente del tema, respeta esa protesta que van a hacer los vecinos hoy, pero mantiene que el cierre de la TF5 en el enlace de Guamasa fue un gran alivio para los que circulaban por la autopista TF5 desde todo el norte de Tenerife. La presidenta ha garantizado este miércoles que la corporación estudie diversos trazados para ampliar la línea 1 del tranvía hasta el aeropuerto Tenerife Norte e incluso que intentarán llevarla hasta Tacoronte. Esto no es la primera vez que se lo oímos a Rosa Dávila, pero es que tampoco es la primera vez que se lo oímos a alguien que tenga responsabilidades de gobierno en el Cabildo. De hecho, hace 4 años, con el anterior gobierno PSOE Ciudadanos, con el apoyo de Sí Se Puede o Podemos o la opción o el nombre que tengan en cada institución, ya dijeron que iban a hacer como un referéndum, una consulta popular, para ver por dónde iban a meter en la línea, en la ampliación de la línea 1, ¿no? Pero claro, ¿se acuerdan aquello de la ampliación de la línea 2, que si patria por la gallega? Pues eso, ahí vamos, a gastar dinero, que bueno, que por lo menos aquí se gastan en saber por dónde vamos a hacer las infraestructuras, no como la Indo Santa Cruz, que se lo gasta en explorar vías judiciales para tumbar la ley de amnistía. Dentro de poco vamos a hacer nosotros investigaciones por cuenta propia de la ONU. Bueno. Más cositas que nos informa en el Cabildo, porque también informaron que la corporación va a impulsar la declaración del aeropuerto Tenerife Sur como área sensible, porque el servicio de taxi no puede estar secuestrado por ningún municipio. Mira, pues va siendo hora de que se haga, pero vamos a ver cómo lo arregla. Aquí en el norte no hay el problema que hay en el sur, pero siempre los aeropuertos son fuentes de conflicto o puntos conflictivos para la afección de los taxis. No. Y el secuestro de una instalación, una infraestructura, habría que, bueno, hablan de que van a impulsar, ¿eh? Van a impulsar, eso es el primer paso, la declaración del aeropuerto de Tenerife Sur como área sensible. Quizás mañana tengamos a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, para que nos aclare todos estos extremos de estas declaraciones que hizo en el día de ayer. El Parlamento de Canarias invertirá 1,1 millones en las nuevas oficinas del diputado del Común en Tenerife. Ya se quejaban estos micrófonos, Rafael Llanes, que es una institución que está poco dotada de infraestructura, así como de personal, con lo cual, bueno, pues primero la oficina y después el personal, o ya tenían el personal y para poner las oficinas. No está mal que se gasten ese dinerín. Pero bueno, también el Cabildo de Tenerife va a invertir 1,5 millones de euros en unas obras que hace ya más de una decena de años que tenían que haberse acometido. Se trata de una importante infraestructura cultural del norte de la isla de Tenerife. Todo el mundo, ¡tachán! ¿El Parque San Francisco? No, el Parque San Francisco está en el puerto de la Cruz. Vamos a irnos a Santa Úrsula. El Cine Teatro Municipal de Santa Úrsula. Más de 10, más de 12. Estoy yo pensando, ¿cuándo? Yo trabajé, hice un proyecto para eso. Año 2009. Pues bueno, ya está 1,5 millones porque ya va a invertir. No es un anuncio de que se... No. Esto ya se va a invertir 1,5 millones en las obras de mejora del Teatro Municipal en Santa Úrsula. Igual le adelantan por la derecha la reforma de la sala Teobaldo Power. Desde luego el Auditorio de la Guancha está ahí un poco trabancado porque las obras le complican y el Parque San Francisco no va a convertirse en una realidad de una infraestructura cultural del Cabildo. Pero bueno, buena noticia para el norte, que el Cabildo invierta 1,5 millones en mi querido pueblo de Santa Úrsula, en el Cine Teatro Municipal. Y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, va a inaugurar este jueves las jornadas estatutarias con motivo del 5º aniversario de la reforma del Estatuto de Autonomía, relacionadas con algo tan importante como el REF. A ver si esas jornadas, aparte de hacerlas en el Parlamento, también las hace en los institutos de enseñanza secundaria para que los canarios jóvenes vayan conociendo qué es eso del REF. Porque si le dices a un chaval de 14, 15, 16 años REF, lo más que puede pensar que es la Real Española Federación de Fútbol. Y finalmente, la Audiencia Provincial absuelve al ex líder del Partido Popular de la Rotava, cosa de la que me alegro porque la queremos mucho, Patricia Fernández. El Alto Tribunal Tinerfeño concluye que mi querida amiga Patricia no cometió ninguno de los 3 delitos por la que se juzgaba tras la actuación de la fiscalía y de un familiar muy cercano en un conflicto relativo a una herencia familiar que se vinculaba a su empresa. Felicidades, Patricia, el calvario ha sido interesante, pero bueno, la justicia es lenta, pero al final se equivoca poco, mucho, regular. A ti te ha dado la razón, con lo cual yo lo celebro. Paramos aquí el repaso de las noticias y creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a mi querido Tachi, pero antes vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas bajan en ligero a moderado descenso, siendo más significativo en el nordeste. Se podrán alcanzar localmente los 30 grados en vertiente sur y oeste. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y 27 en La Laguna. Tendremos hoy cielo poco nuboso despejado con ligera calima tendiendo a remitir. En cuanto al viento, será de intensidad floja a moderada de componente este, viento variable flojo con brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya te dije que esta semana seguramente tendríamos que volver a hablar. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días. ¿Te das cuenta cómo sale el sol? La temperatura está buena. No se ha roto España.
ni se va a romper.
Nada. Yo ahora estaba hablando ahí, digamos, por línea interna con el amigo José, y le estaba comentando que yo, después de lo que vi ayer, la puesta en escena de cómo está el país, evidentemente, el Congreso de los Diputados, para mí la conclusión de lo que vi ayer por la tarde es: ha vuelto a la normalidad. O sea, se enfrentan unos a otros, cuentan su película y volvemos de nuevo al tajo, ¿no? Y seguimos en la brecha de este país que se conduce desde ese Congreso de los Diputados y desde otros sitios, pero de momento más centrado ahí, ¿no? Con insultos incluso por parte de Ayuso. Creo que es un colofón maravilloso, ¿no? Ver esa imagen en cámara lenta llamando de aquella manera al presidente.
¿Tú qué opinas? ¿Me gusta la fruta, María Teresa de Calcuta o lo que todo el mundo pensamos?
No sé, me gusta la cicuta.
Es una buena guinda para el pastel, ¿eh? Bueno, y los de Vox, las manifestaciones de Ferraz. Es que tú ves lo de ayer, Tachi, después de haberlo visto, yo la verdad lo vi casi completo.
Esto es una ópera bufa. Dios,
¿a quién te queda ganas de votar? ¿Tú votabas a alguno de los que salieron ayer y salieron los más?
A ninguno.
Es que no puede. Es que alguien que tenga sentido común dice, pero esto me representa. Un presidente del gobierno que a mí me molestó muchísimo, lo he dicho esta mañana, esa risa sarcástica, sí, continuada, sí, despectiva.
Efectivamente, sí.
Una sonrisa hubiese bastado. Es un chiste bueno porque está bien.
Sí.
Para un club de la comedia.
Hombre, se denota bastante prepotencia, no lo sé. Es la sensación, ¿eh? No es quizás la convicción, ¿no?
Pero mira, yo no voy a criticar, no me he centrado mucho en criticar a Feijóo, que bueno, como orador, pues parece que tiene un buen equipo y le prepara bien las cosas, aunque se equivocó con la cita de Machado. Anecdotario.
Que se mete la pata a veces en los elementos más sencillos, ¿no?
Pero, sí, pero cuando tú vas a criticar a alguien, confírmalo, tío. Confírmalo. Si vas a corregir a alguien, confirma de que estás corrigiendo bien. No vaya a ser que te vuelvan a corregir a ti.
Pero es que la rectificación de la rectificación fue peor aún, ¿no? O sea, sí, en el sentido de que luego cuando ya intenta justificar la metedura de pata, lo hace peor todavía, ¿no?
Sí, que le gusta a Crae y Sabina.
Fíjate que a mí, digamos que argumentalmente me gustó la intervención de Feijóo, si te soy sincero.
Está bien estructurada y, bueno, para un líder de la oposición está bien.
Estuvo bastante bien.
Pero tampoco me genera ilusión. No me genera ilusión porque no pone alternativa encima de la mesa, simplemente critica lo que se está haciendo, ¿no?
No, porque está todo muy tecnificado, tanto por parte de él como por parte de Pedro Sánchez. Creo que son discursos muy previamente estructurados, amarrados y decididos y prácticamente carecen de toda sorpresa, salvo esto, ¿no? Que algún asesor sea más listo que el del otro lado y se dé cuenta de ese detalle y te lo haga saber, ¿no? Que por eso viene bien siempre tener a buenos asesores detrás, para por lo menos que esto no sea un esperpento ya absoluto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayer los dos estuvieron en ese papel de máximos responsables, digamos políticamente hablando, de aquella Cámara, los dos más representativos, y creo que bueno, que los dos estuvieron, pues bien, para la situación en la que estamos estuvieron bastante bien, con la suficiente tensión que hacía falta para el momento, y luego Pedro Sánchez creo que aprovechó el discurso, aparte para darle dos viajes a Feijóo, creo que también lo aprovechó para un poco esbozar cuál sería su idea de gobierno, poniendo sobre la mesa nuevas ideas, ¿no? Entre ellas gratuidad de transporte y medidas para la vivienda, entre otras. Y aparte también a mí me da la sensación de que estaba bastante, concertadas las dos intervenciones entre el candidato y Feijóo, ¿no?
Llevan preparadas las réplicas. Llevan preparadas las réplicas. Leen en la réplica. Yo es que me vuelvo loco, digo.
Exacto. Por eso digo que venía todo como muy encorsetado y también, pues, había también una coordinación con Yolanda Díaz, ¿no? Eso es más que evidente porque se dividieron las dos intervenciones. Yolanda más en su papel, intentando justificar cuál es la postura de su formación política en este nuevo gobierno, para decir, oye, que nosotros vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, que nadie se equivoque, pero en realidad no se lo estaba diciendo directamente al candidato a Pedro Sánchez, se lo estaba diciendo a todo el mundo, de que su papel va a seguir siendo este, que incluso en el de Israel, Pedro Sánchez también marcó sus diferencias. En este caso, pues, el vicepresidente en funciones todavía, también las de su formación política. Y aquí, en principio, digo, a mí me da la sensación, como os he dicho, aquí no ha cambiado nada. Aquí se ha cambiado todo en una semana para no cambiar nada. Hemos vuelto a lo mismo, hemos vuelto a la normalidad, a esta difícil normalidad.
¿Y tú te resignas a que esto que vimos ayer sea la normalidad del debate parlamentario de un país democrático como España, con 45 años de historia democrática?
No me resigno, o sea, no me resigno. Tengo yo la suerte de tener la herramienta, que estos micrófonos, pues para decirlo, ¿no? Más resignados van a tener que estar los ciudadanos o más cabreados van a estar los ciudadanos después de ver lo que han visto, ¿no? Y tener que probablemente callarse o no tener un altavoz en el que transmitirlo, ¿no? Eso sí es verdad que es una faena, ¿no? No tener realmente un lugar adecuado para transmitir esto en altavoz, ¿no? Eso sí que es una resignación. Yo creo que después de lo que ha pasado esta semana, se hace urgente que las formaciones políticas se sienten y reflexionen sobre el papel que han tenido y la tensión que han generado unos y otros, ¿eh? Porque aquí cada uno con su postura ha generado tensiones en determinados segmentos. La izquierda no ha salido a la calle, no, tampoco es el momento, ¿no? Sería una auténtica barbaridad, digamos, tomar la calle como termómetro ahora mismo, no viene al caso, ¿no? Pero lo que hemos visto, creo que, bueno, que hay que pensárselo, que hay que jugar una política mucho más inteligente. Los ciudadanos creo que nos lo merecemos, y ayer te digo, bueno, ayer y hoy es el colofón a una ópera bufa que lleva mucho tiempo gestándose y que, bueno, que intentan, no sé, pues jugar con el ciudadano, ¿no?
¿Y de qué manera? Por cierto, la radicalidad y la tensión en los discursos va a seguir manteniéndose todo este tiempo, pero hay cositas que a mí me empiezan a llamar mucho la atención y que van a ser una realidad probablemente hoy, mañana o pasado. La primera es la ruptura Podemos Sumar, que ya Pablo Iglesias la ha anunciado, y dicen que se van a pasar al grupo mixto, esos 5 diputados, que no van a seguir la disciplina de voto de Sumar, con lo cual vuelve a debilitarse, vuelve a ponerse más compleja esta legislatura. La señora de Junts, que le dejó clarito que no ha dicho toda la verdad, que no ha contado todo lo que se ha firmado y que se lo van a... Con una valentía dice que tiene que ser más valiente, que tiene que ser, pegarse, es que no sé lo que le espera. Y Rufián diciéndole, cuidadito señor, que Albert Rivera y Inés Arrimadas los echamos de aquí de la Cámara y como usted se pasa, también lo echamos a usted. Es un ambiente democrático, de consenso, de diálogo, es una cosa bárbara.
No, y yo creo que esto está partiendo de un discurso de aquí te esperamos, o sea, la bajadita te esperamos. Un amigo me dice que de febrero no pasa este tema, o sea, no sé.
Yo vi que Quillo, mira cómo son los socios, si es que el discurso más suave fue el de Feijóo. Bueno, el de Yolanda.
Claro, bueno, sí, el de Yolanda quizás, pero bueno, pero estaba ya incluso...
Vox le faltó, a Vox le faltó ponerle la bandera requeté en el escaño de Sánchez. Y encima se fueron después a protestar a Ferraz, los diputados. ¿Qué hacen los diputados? Es que de verdad, tío.
No, ¿qué hacen los diputados yendo a la calle en una sesión?
Pues, por favor.
¿Y qué piensan esta gente de quienes les han votado, yo qué sé, en Ceuta, Melilla, Canarias, en cualquier lado, que mucha gente les ha depositado su confianza? ¿De verdad que estamos dispuestos a este tipo de puestas en escena? Oiga, a los ciudadanos se les defiende en el Congreso de los Diputados, y se tenía que haber quedado este señor allí, que tiene unas cosas, tiene unas ocurrencias que sinceramente, o sea, y luego están hablando de golpe de Estado también ahí. Eso sí es verdad. ¿Cómo se permite cualquier diputado en este país hablar de golpe de Estado? Hombre, por favor. A mí me parece una auténtica barbaridad. Y eso es lo que está generando. Es que hay gente.
Sí, eso no, eso no se debería. De hecho, la presidenta del Congreso dijo que lo retirara. Y sinceramente, es que hay que reconocer que el sistema democrático que nos hemos dado nos ha llevado aquí. Aquí no hay nada ilegal. Aquí no hay nada ilegítimo. Que no nos aquí gusta. Pues no nos gusta. Pues esa es la democracia. Exacto. Una vez se gana, otra vez se pierde. Que esta ley electoral permite estas cosas. Pues trabaje usted con un discurso y con una propuesta en cambiarla. Que eso es la democracia.
Exacto. Exacto. Esa es la democracia. Y tener iniciativa. Y en política se trata también de tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones y está en la oposición, es, oiga, haga usted propuestas. O cuando usted esté gobernando, cambie usted la ley. Porque claro, también luego en el fondo te da la sensación de que hasta cierto punto Pedro Sánchez llega a tener cierta razón. Porque el discurso de Feijóo ayer también era, oiga, que es que tenemos que gobernar porque somos los que ganamos. Pero es que ustedes no dan. O sea, le faltan, lamentablemente le faltan siete. Siete. Y aquí hemos tenido alcaldes con una diferencia de un voto.
De medio voto.
O con los concejales y ser alcalde. Oiga, que aquí no estamos cambiando todos. Pero es que no son ustedes, señores. Que somos nosotros, los ciudadanos, los que estamos padeciendo este tipo de miseria política. Valentía y cambiarlo. Ahora, irse del Congreso de los Diputados ayer por parte de Abascal y toda la tropa, me parece lamentable, ¿eh? Para irse a reunir ahí con 100 que estaban en la calle. ¿Pero qué foto buscan? ¿Qué es? ¿De verdad que el público de Vox es así? ¿Es tan simple como esto? No, hombre, que eso esté ahí y haga su discurso, que yo a mí también me gusta oír el discurso de Vox. No me lo quite, ¿no? No me esté con estas alaracas. Haga usted política. Ayer y hoy eran los días para hacer política, Diego.
O por lo menos para explicarle los cambios de postura de los partidos,
exacto,
¿no?
Exacto.
O las posibilidades que se nos ofrecen. Fíjate tú, Tachi, llámame ingenuo o lo que tú quieras, pero a mí una de las cosas que más me molestó, y quería comentarla contigo, es la posición del señor Feijóo informando al señor Sánchez que cuando los que lo van a hacer presidente le fallen, que va a pasar. Eso,
normal,
le va a fallar alguno.
Algunos, claro, normal.
Y va a tener problemas para sacar adelante leyes progresistas que pueden ser buenas para todos los españoles, incluidos los que ahora mismo se ponen enfrente. No me busque. Ese no me busque.
No, porque
no me gustó nada. Es decir,
¿pero para quién te quitas? ¿Para el PSOE? ¿Para el resto
claro,
de los españoles?
Claro, si el PSOE está sacando una iniciativa legislativa buena, para que usted considera que es buena, pero como sus socios le han fallado, ahora yo lo dejo a usted. Esa manera de hacer política, venga de donde venga,
Diego,
a mí no me
Diego,
gusta.
No es ejemplar ni ejemplificante la política que se practica en este país. Es la política del revanchismo y del enfrentamiento absoluto. Ayer yo agradecí por parte de Sánchez, te lo digo, porque es que realmente para que haya un sentido sobre lo que estaba ocurriendo ayer, por lo menos yo agradecí la parte en la que empieza a explicar medidas y propuestas que se iban a llevar a cabo, ¿no? Una cosa es la bronca política, que está muy bien y que eso genera seguidores y genera otro tipo de cosas, pero también hay que saber de qué va esto. O sea, hay que saber en qué consiste este acuerdo, en qué consiste este... Pues, aunque no te guste, tienes que saber de qué va esta historia.
Yo si me quedo en la primera hora del discurso de Sánchez, voy y hasta lo voto.
No, claro, porque...
En la primera hora, si tú... Venga, corta, edita, claro. 60, cállate, no digas más. Voy igual y lo voto y todo.
Exacto, porque estaba hablando realmente de un perfil de país para los próximos 4 años que te puede convencer más o no, pero estaba hablando de propuestas y sinceramente la mayor parte de esas propuestas yo me imagino que al final no se harán, ¿no? Como siempre, porque luego lamentablemente...
Hay que buscar dinero para hacerla, ¿no? Hay que buscar dinero para hacerla.
Tuvo un guiño para Canarias, tuvo un guiño para no sé quién, aunque Feijóo luego se lo reprochó. Claro, aquí hay mucha inteligencia política al servicio de estos ratos de intervención, ¿no? Y claro, se van buscando los argumentos y se van aportando para que aquello sea medianamente atractivo. Hay una situación muy compleja ahora, a partir de ahora, evidentemente. Pedro Sánchez ha caído dentro de una piscina llena de pirañas, o sea, ha metido él con las pirañas, ¿no? Y entonces, bueno, a ver cuánto dura esto y a ver cómo les facilitan la senda y no les estropean el discurso de ayer, porque la verdad es que el discurso fue un discurso, digamos, generalista, ¿no? En el sentido, incluso se llegó a poner sobre la mesa un plan regional, ¿no? De compensación o una especie de plan para equiparar las inversiones en las distintas comunidades autónomas. Eso en parte también se dice para desmontar el argumento de que Cataluña se lleva aquí la mayor parte de la presa, ¿no? Bueno, pues pues vamos a ver lo que pasa, aunque desde luego todos sabemos cómo ha sido para los diferentes gobiernos, porque aquí el PSOE y el PP han gobernado con los nacionalistas catalanes, que siguen siendo los mismos, porque la línea argumentaria no argumental de lo que es ahora mismo la política, las políticas de Junts, no han variado, y yo no creo que vaya a haber aquí, digamos, un olvido y perdón, ¿no? O sea, aquí cada uno va a mantener su postura porque cada uno tiene su parroquia, y además Junts no le va a permitir al PSOE que siga en esa carrera ascendente que tiene en Cataluña, porque si no, al fin y al cabo, acabarían como está Rufián ahora mismo, que bueno, Rufián le dará valor a la representatividad que tiene en el Congreso de los Diputados, pero ya no tenemos a ese Rufián, ¿sabes? Tan altivo y tan activo, ¿no? Que estaba en la cámara ayer.
Y lo vemos, bueno, hablando en el castellano, ¿eh?
Exacto. Que llama mucho la atención cuando...
Pues que su catalán es como el de Aznar. lo aprendió en el colegio. Es curioso, ¿eh? Por lo visto alguien le criticó el tema cuando habló en catalán después de lo del pinganillo, el estreno del pinganillo, y digo, bueno, pues ya para hacer el ridículo no lo hago más. Porque creo que habla un catalán muy malo, muy malo, muy malo.
Como los canarios, que lo hablamos como si fuésemos cubanos.
Sí, como yo, que le mete el et detrás y hablo valenciano.
Claro, exacto. En fin,
triste.
Yo te digo, creo que esto hoy está todo el pescado vendido. No se ha roto España ayer. En principio parece que no hay síntomas de...
No, ayer no, ayer no. Ayer se aguantó el muro de contención, aguantó.
Yo sí, exacto, pero porque, a ver, esto es una pantomima, una ópera bufa en la que el cartel... Es como aquellas películas malas de los años 70, de los años 80, que te ponían, cuando todavía se pintaban los carteles, ¿no?, y se hacían unas verdaderas obras de arte, el cartel estaba muy bien, pero luego las películas eran infumables. Pues es lo mismo. O sea, aquí nos están vendiendo un cartel desde hace mucho tiempo, y a la hora de ver la película es una decepción absoluta, o te da la sensación de que es una copia o es un remake, ¿no? O sea, pasa esto. Y hay que ver esto con esa madurez, ¿no? Para que realmente no nos afecte en nuestras relaciones personales, no nos afecte en el día a día, ¿no? Sino que tengamos claro que esto no es tan serio como estos señores y señoras que están en el Congreso de los Diputados a veces nos pintan. Lo malo de todo esto, que es que los partidos, por sus estructuras, por su poder, por su fuerza, por su fortaleza, son capaces de mover y de regalarnos 13 o 14 noches de movilizaciones frente a la sede de un partido, son capaces de acaparar, porque los medios de comunicación son así, pues todo el interés informativo, todo de lo que se nos informa, y hoy, de hecho, tú y yo estamos hablando de este asunto, ¿no? O sea, porque...
Y lo que seguiremos hablando.
En este país,
y lo que seguiremos
todo
hablando.
Este país está centrado en esto, en la política. Le damos demasiada importancia a lo que es la política, porque en el fondo, toda la intensidad que se ha acumulado durante todos los días, yo creo que ayer se desinfló un poco, ¿no? Ayer se volvió, digamos, a lo que debe ser la política siempre, que es al arte de la palabra, al arte de la negociación, a todo eso, ¿no? Lo que es la política real y verdadera. Nos estamos acostumbrando al bronquismo puro y duro y al discurso barato, ¿no? Y eso es lo malo. Y está cambiando, ¿eh?, la forma de intervenir. Se está perdiendo las formas. Se están perdiendo, digamos, la cordialidad en una cámara, ¿no? O sea, la que sea. Y aquí da la sensación de que el todo vale y de que cuanto peor sean los políticos, aparentemente para ellos mucho mejor, ¿no?
Pues Tachi, te tengo que dejar aquí, que ya estamos ahí, ¿sí?, en el cuarto, así que la semana que viene ya estaremos a punto de conocer, si no la conocemos ya, a los ministros, porque el martes es el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno.
Así que... ¿Será Ángel Víctor Torres ministro?
No, yo he puesto que sí.
Ayer no nombró Pedro Sánchez, ¿eh?
Ayer estaba detrás de Ayuso mientras que decía que le gustaba la fruta. Y no es presidente de ninguna comunidad autónoma, estaría invitado por algo. A ver, el lunes lo sabremos. El lunes ya sabremos quién compone el gobierno.
Pues estamos pendientes.
Fuerte abrazo, vale. Tachi, buen fin de semana.
Oye,
nos vemos mañana, creo. Nos vemos mañana.
Ah, sí. Pues, ¿mañana o era hoy? No estoy seguro.
Hoy te veo por la tarde, pero mañana nos vemos con un vaso vino.
Ah, vale, perfecto, venga.
Fuerte abrazo, mañana. Chao, hasta mañana. Venga, hasta esta tarde.
Venga, hasta tarde.
Echábamos de menos la sintonía, pero más echábamos de menos la opinión del que viene detrás de esa sintonía, don José Alberto Díaz Estebanes. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Se te echaba mucho de menos, que lo sepas.
Muchas gracias. Sabes que no es por falta de ganas.
Falta de tiempo.
Sino por falta de tiempo.
Bueno, pues te agradezco mucho que hoy intervengas en el programa, porque la verdad es que tengo interés en saber tu opinión. Siempre una opinión propia y cultivada y basada en tu experiencia y en tu sentido común. ¿Qué te pareció lo de que viste ayer y cómo se justificará la intervención de Cristina hoy?
Bueno, son cosas distintas. Lo que vi ayer fue un debate enormemente crispado, reflejo de una sociedad absolutamente dividida y de una posición política que ha llevado a los extremos, de manera muy lamentable, tanto a lo que era antes centro-derecha como lo que era antes el centro-izquierda. Y especialmente triste me resulta observar un discurso de investidura de un presidente que, en lugar de hacer una exposición de su programa de gobierno, lo que hizo fue una especie de moción de censura de la extrema derecha. Es decir, dedicó medio discurso a poner a caldo cuota a Vox y a sus posibles socios del PP, a decir básicamente a la gente: o yo o el caos, o me votan a mí o caeremos en las profundidades del abismo de Mordor, en lugar de hacer un programa del gobierno, de decir lo que nos ofrece. ¿Y por qué no podía decir mucho de lo que él ofrece? Porque su programa es básicamente una colección de retales, una suerte de sucesión de promesas a uno y otro lado, algunas de ellas contradictorias a uno y otro de sus socios, para poder llegar a la Moncloa. Tampoco creo que haya mucho más detrás a estas alturas. Y esa es mi visión de lo que vi ayer frente a un discurso de Feijóo, mejor armado desde el punto de vista argumental, pero ensuciado, si se me permite la expresión, por una serie de descalificaciones y una actitud de su bancada más propia de unos hooligans en un partido de fútbol que de unos diputados en el Parlamento, que es el templo de la palabra.
O unos estudiantes de bachillerato, que fue la sensación que me dio. Después, esto parece una asamblea del instituto.
Sí. Me recordaba algunas asambleas universitarias en tiempos, sí, algo más convulsos.
Pero bueno, la verdad es que no era esperable otra cosa que no fuera lo que vimos ayer. Lo que sí pasa que es que, viendo lo que uno ve, dice, bueno, pues de todo esto que han pasado ayer, ¿con quién me quedo? Pues vamos a ver lo que viene hoy. Y hoy nos encontramos con Cristina, que algunos o han votado o han pensado votar a Coalición Canaria y no acaban de entender, ni los que han votado ni los que pensaban votar, por qué Coalición Canaria le va a dar un sí a la investidura del señor Sánchez.
Y yo entiendo esa actitud. Puedo decirlo en primera persona, porque tú me llamas aquí para dar mi opinión personal por delante y por encima de pobre representación de un partido político. Y yo no me puedo sustraer a la opinión que he dado con anterioridad. Y la opinión que he dado con anterioridad es que a mí no me gustaba votar a favor de esta investidura, fundamentalmente por tres motivos. Primero, porque no creo que Sánchez sea un tipo de fiar, sinceramente lo tengo que decir, ojalá me equivoque, pero creo que no es de fiar. Muy al contrario, ha demostrado una capacidad de engaño notable, especialmente con Canarias. Segundo, porque no me gusta, digamos, sus formas de gobernar, la estrategia que ha conformado, la línea a seguir y los socios que ha elegido. Y tercero, porque creo que no es políticamente rentable para Coalición Canaria. Es decir, aun en el supuesto de que yo me creyese que va a cumplir todas sus promesas, que lo pongo en duda, no creo que haya un precio suficiente para justificar el deterioro que va a suponernos desde el punto de vista electoral a Coalición Canaria ese voto favorable a Sánchez. Dicho esto, porque si no, no sería fiel a mí mismo, tengo que decir también, esta es mi opinión personal. Y entiendo también que yo no estoy en los órganos decisivos del partido para tomar esta opción, respeto, no solo acato, sino que además defiendo, porque soy un demócrata, y un demócrata defiende después la opinión de la mayoría, la decisión que se ha tomado, entiendo además que Coalición Canaria lo que ha hecho es sobreponer los intereses de Canarias incluso a sus intereses partidistas. Es decir, como antes se decía, creo que Coalición Canaria desde el punto de vista electoral, sobre todo si hay una legislatura corta, si es a corto plazo y no llega a término esta investidura mucho más allá de un año, año y medio después de las elecciones catalanas y vascas, Coalición Canaria corre un serio peligro de pagar caro electoralmente esta decisión, porque no es lo que prometimos a la gente. Quiero decir, se cumple uno de los parámetros fundamentales. Uno, que es exigir el cumplimiento de la Agenda Canaria. Por cierto, esa Agenda Canaria que el PSOE canario hace 15 días decía que era una flifa y un invento de Coalición Canaria y solo respondía a unos intereses de unos cuantos. Esa misma agenda la hemos puesto delante del señor Sánchez. Los socialistas canarios se la han tragado, le han echado un poquito de salsa, de mojito, han mojado pan y se la han tragado bocado a bocado, como todas las exigencias de todos sus socios. Y esa agenda canaria saldrá adelante y eso es bueno para Canarias.
Bueno, se han comprometido, pero no es la primera vez, José Alberto, que se comprometen a cosas con Canarias y después nos dejan más tirado una colilla.
Tienes toda la razón. Por eso decía que yo, a mí no me parece nada desear. De hecho, la primera parte del acuerdo es exigir el cumplimiento de lo ya acordado.
De lo que no han cumplido. 2023. De lo que claro, no han cumplido todavía.
A mí eso me da un poco de pudor,
claro,
sinceramente, porque es como cuando alguien, oye, te ha robado 20 euros. Y tú, para llegar a un acuerdo, te devuelve los 20 euros y tú estás muy contento porque te ha devuelto lo que te ha robado. Oiga, amigo, y encima, a cambio, le dejan las llaves de tu casa para que te las cuide mañana.
Es perfecta. Hombre, la meta, es perfecta. Si tú me debes dinero, me da 40 euros y ahora me vuelve a pedir 100.
Claro, entonces yo, esas cosas me dan un poquito de pudor. También es verdad que hay otras exigencias que son imperiosas para Canarias, no solo las económicas, por cierto, que especialmente nos fijamos en ellas y son necesarias, como ese fondo de 100 millones de recuperación de La Palma, esa prolongación de la bonificación del IRPF para poder prolongarla en el tiempo y tener una recuperación socioeconómica del conjunto de la isla.
Solo en La Palma, que no se ha trasladado a toda la comunidad autónoma, no, como pasa en Ceuta y Melilla. Eso...
Claro, eso es ahora mismo en La Palma. La prolongación de la gratuidad del transporte público de guaguas, a la que, por cierto, el propio PSOE decía que era un disparate hace un año. En fin, todo eso lo que hacemos es...
Muy coherente todo, muy coherente.
Y fíjate que nosotros no estamos exigiendo privilegios como otros, ¿eh? Lo que pide Coalición Canaria son cosas de sentido común y de sentido práctico. Pero también algo que es muy importante, que es regular por norma, por ley, no por buena voluntad, la posibilidad de la derivación de menores no acompañados, de manera que no suceda como ahora, que toda la carga de sostenimiento, recuperación, rehabilitación y reinserción y educación de esos menores no acompañados no siga recayendo exclusivamente en Canarias por ser la puerta de entrada de la inmigración. Yo creo que eso es importante, no decir, no, es que la buena voluntad, la mala voluntad, lo que quiere el presidente de tal o cual comunidad, no. Esto vamos a regularlo, o hay ese compromiso, normativamente, de manera que se pueda redistribuir la carga de manera equitativa y no algunos buenistas sigan diciendo a los canarios lo que podemos o no podemos hacer desde sus cómodas poltronas en la península, sino repartiendo la carga, y digo carga con un tema, en fin, que a alguno le puede sonar un poco despectivo, no lo es, pero es cierto que es una carga socioeconómica difícil de soportar en un archipiélago fragmentado, alejado y muy limitado, y que en cambio puede ser redistribuida en el conjunto del Estado e incluso más allá en Europa, si este gobierno por una vez se lo toma en serio y deja de hacer el ridículo diciendo que la única ruta que le interesa es la Mediterránea, ¿no? Bien, esas son las partes positivas. ¿Cuáles son las partes negativas, las partes que digo yo que de alguna manera incumplimos desde Coalición Canaria? Bueno, que nosotros dijimos, y además lo dijimos así de claro, que no apoyaríamos un gobierno ni con Vox ni con Podemos, Podemos Sumar. La primera parte la cumplió esa exigencia el Partido Popular, y cuando se presentó el señor Feijóo y obtuvo el voto favorable de Coalición Canaria, fue a cambio de la Agenda Canaria y también a cambio de que no incluyese a Vox en su Consejo de Ministros, sino exclusivamente como un apoyo externo. Lo cierto es que el Partido Socialista, el señor Sánchez, no cumple ese segundo requisito, porque no puede, necesita meter en el gobierno a Sumar y Podemos. Y a mí eso me parece que es una herida difícil de restañar ante nuestro electorado, porque nosotros pedíamos que no fuese así. Pero también hay que tener en cuenta algo, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Era o esto, este apoyo, con todos los reparos que estoy poniendo, con toda la desconfianza que estoy diciendo, sabiendo que son necesarios esos puntos de la agenda canaria, o irnos ya, porque no queda alternativa, a una repetición electoral para la que, francamente, este país no sé si está preparado. En este momento de crispación, unas nuevas elecciones generales de manera inmediata, pues quizás podría sembrar ya una, perdón por la expresión, una, un guerracivilismo difícil de soportar, una crispación sociopolítica terrible para este país, que quizás haya que bajar el balón al suelo y calmar los ánimos antes de enfrentarnos a esta situación. A pesar de todo lo que he dicho, a pesar de esa desconfianza y a pesar, por supuesto, de que votaremos no a la amnistía. Nos parece una ley injusta, impropia, que ataca visceralmente el Estado de Derecho y la capacidad de igualdad de ciudadanos ante la ley. Y eso, como la consideramos una ley, no solo que tenga reparos desde el punto de vista legal, que retorcerá la ley hasta intentar adaptarlo a la legalidad, sino además nos parece inmoral, es decir, perdonar no solo las penas, sino decir que se borra el delito, restaurar, decir que no ha pasado nada en este país, reponer y restaurar a esas personas que vulneraron la ley, sola y exclusivamente en interés de que el señor Pedro Sánchez llegue a la Moncloa, y esto es así, no nos digan la milonga de la convivencia y demás zarandajas, porque si no, lo hubieran hecho ellos cuando tenían la mayoría anterior. Si esto era tan bueno, si la amnistía era un factor de convivencia y de normalización de la situación y de pacificación, etcétera, ¿por qué no lo hicieron antes? Pues no lo hicieron antes porque no creían en ellos, como bien decía el propio Pedro Sánchez hasta el día antes de las elecciones. El único motivo de que lo hagan ahora son 7 votos, los 7 que necesitan de esta gente para gobernar. Y el que no se crea esto, en fin, vive en los mundos de Yupi y en ese arco iris donde llegará el caldero de oro y serán felices y comerán perdices. Pero en fin, esto no se lo cree nadie que entienda un poquito de situación política, ¿eh?
Y tanto que no. José Alberto, para acabar, y breve, si tienes alguna explicación, ¿tan importante es para el Ayuntamiento de Santa Cruz que se explore judicialmente todas las vías posibles para deshacer lo que se va a andar con la ley de amnistía?
No es que sea importante para el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es importante para los demócratas y para los electores y para los ciudadanos saber que hay instituciones que, más allá de una mera declaración política, están dispuestos a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para paralizar una norma que consideran injusta. Yo reconozco que...
Vale, no es que vaya a contratar a un equipo de juristas para buscarle las debilidades constitucionales, no. Vale.
Lo primero que se hará es hacer esa instrucción para encargar a los servicios jurídicos si existe una vía legal necesaria para hacerlo. Yo confieso que jurídicamente es muy discutible, digamos, lo que se llama en derecho la legitimación, es decir, el interés legítimo de una persona o administración en un procedimiento, porque no atañe específicamente al Ayuntamiento de Santa Cruz. Habría que invocar un principio general de defensa del derecho, de igualdad de las personas y de no vulneración del principio en el que, por ejemplo, una malversación de fondos públicos puede poner en riesgo que otros tengan la tentación de hacerlo en cualquier administración. Bien, esto se pone sobre la mesa. Pero lo importante no es eso. Lo importante es demostrar que uno, más allá de las palabras y de los discursos, y mucho menos de algarabías en la calle, yo respeto las manifestaciones pacíficas, pero no puedo respetar algunas cuestiones que todos hemos sido testigos en los medios de comunicación, de vandalismo y de violencia en las calles. Insisto, que cuando una persona, como el alcalde de Santa Cruz, respaldado por una moción previa aprobada en el Pleno de Santa Cruz de Tenerife por una amplia mayoría en defensa de la legalidad y en contra de la amnistía, diga públicamente que está dispuesto a utilizar las herramientas a su alcance para intentar obstaculizar esa puesta en marcha. Oye, si después ese camino no es posible, pues no lo será. Si la defensa jurídica del ayuntamiento considera que no hay posibilidad de esa legitimación, no lo hará. Pero de entrada decimos que nosotros estamos dispuestos a hacerlo por la vía legal, pacífica y constitucional, y es más, pedimos el apoyo y la adhesión de los demás ayuntamientos de España, especialmente los de grandes capitales, para que se vea que hay una resistencia social e institucional frente a una medida ilegal, injusta y, desde nuestro punto de vista, inmoral.
Pues nada, José Alberto, muchísimas gracias por tu opinión. Hoy estoy bastante de acuerdo contigo y, de verdad, tenéis una labor en Coalición Canaria de explicarle a vuestro electorado el porqué del sí, que es importante. El riesgo que se está corriendo para esta formación nacionalista puede arrastrar a demasiada gente. Gracias, José Alberto.
Soy consciente y esperamos hacerlo de manera didáctica y pragmática.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, adiós.
Simplemente decirles que Alejandro Fernández nos va a cantar Te voy a perder. Disfruten.
Los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin tiempo, te amo que a velocidad te perderé. Te amo mi vida, te amo, lo siento y no hay nada que yo pueda hacer. En cuanto cruces la puerta, te voy a perder.
Gente Radio, tu día
Se lo anunciábamos ayer y ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al viceconsejero de Infraestructura, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal
Diego,
esa responsabilidad?
Un saludo para todos.
¿Qué tal esa responsabilidad?
Para todos y todas.
Para todos y todas. Eso es importante. No te olvides que si no, ya sabes tú que te ponen el chamberito.
No, bueno, dicho con corazón, con sentido, ¿no? Eso. Lo propio.
Pues, ¿qué tal esas responsabilidades tan enormes que se te han otorgado hace unas semanas, hace unos meses ya, y que tanto van a importar al futuro del desarrollo del norte de Tenerife? Que las infraestructuras aquí en el norte son vitales.
Bueno, no sé si enorme, verdad que posiblemente, pero sí, bueno, responsabilidades bonitas, interesantes, todo lo que tiene que ver con lo estratégico, pues me gusta, ¿no? Así que disfrutando, estoy muy feliz, ¿no? Muy implicado, creo. Y bueno, tanto importante como para el norte, por supuesto, pero ahora mismo la condición que tenemos es viceconsejero de Infraestructura y del Gobierno de Canarias regional. Y bueno, en estos días, pues el martes estuvimos en Fuerteventura, la semana pasada el lunes en la Gran Canaria, pero la semana pasada tuvimos otra reunión institucional en Lanzarote. Es decir, bueno,
analizando. Que tienes que dividirte.
No es dividir, es estar y bueno, yo no lo veo así, ¿no? Creo que es el compromiso y bueno, es verdad que saltando de aquí a allá, pero conociendo muchas reivindicaciones, por supuesto, y definiendo cuestiones que son estratégicas para esta isla y también para Canarias, ¿no? Temas muy bonitos y llevado a un plano en el que me gusta, Corralejo, que hay pues una discusión sobre la ampliación, un tema que mañana veremos dentro de la casa con transición por una discrepancia en cuanto a una ampliación pero recortada respecto a lo que en su día se vio, pero fuimos allí, hablamos con el alcalde Dal Oliva, convocamos vecinos, le explicamos el proyecto en esa línea, ¿no? Y lo propio vamos a hacer pues ahora yendo a La Graciosa, que hay un proyecto de mejora y de una actuación importante, interesante, sostenible, por supuesto, allí en La Graciosa. En Órsola hay que sacar adelante temas, pero bueno, lo mismo en Gran Tarajal, Morrojable, y bueno, hay proyectos y la cuestión es ir y discutirlos, escuchar a la ciudadanía. O sea, el perfil que me gusta de escuchar, y lo propio ya lo manifesté en otra ocasión, pues hacerlo lo mismo pues con el tercer carril, ¿no? Entre la Rotava y Guamasa, ¿no? Y luego el Busbao, ¿no? Creo decir que hay todo un trámite en la que la viceconsejería tiene que estar muy presente, que tiene que ver con la verificación de los proyectos y sobre todo velar por, en mi opinión, por la cuestión estratégica de Tenerife, del norte y de Canarias, claro.
Impulsar muy 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 fuerte aquellas iniciativas que llevan algún tiempo ya tramitándose, que no es fácil tramitar un proyecto de la envergadura de que...
No, es verdad, no es fácil. Ayer se quejaba la COE, su presidente, respecto al entramado y las cuestiones que, e incluso los integrantes de la mesa. Bueno, hay que ver, analizar para llevar a cabo aquellas reformas que hagan posible que ese compromiso que manifestamos en determinados tiempos preelectorales pues sea realidad cambiando las leyes, ¿no? Lo hizo el presidente actual en su día cuando lo fue también con la ley del suelo, ¿no? Bueno, una nueva norma. Bueno, hay que conseguir evitar tener una maraña administrativa que nos permita que las respuestas sean más rápidas, más inmediatas. Eso es fundamental, ¿no? Así que hay que ser conscientes también de los tiempos, no es una disculpa, con eso tenemos que lidiar, pero es verdad que tenemos que tener una visión, en mi opinión, de una visión puesta en la necesidad de cambiar las normas y las cosas, los entramados normativos, para que las respuestas sean más eficientes. Ayer nos lo pedían los empresarios y tienen toda la razón del mundo, ¿no? A exigirnos que las respuestas sean más rápidas, y nosotros somos responsables de esa función pública, ¿no? Así que en eso estamos, claro.
Esta semana un compañero de Coalición Canaria, por lo menos afiliado, que tuvo responsabilidades históricas en distintos gobiernos, en concreto me refiero a Álvaro Dávila. Ajá. Este lunes fue predecesor tuyo, fue,
sí, creo, sí. Que
hablaba de que este pacto que tanto polémica está suscitando entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para apoyar la investidura del señor Sánchez incorporaba un paquete importante de financiación de infraestructura
donde él recordaba en su época de viceconsejero, en el año 2006, creo recordar, que aparecían ya enumeradas.
Claro, es que es cuando se empezó a recoger la ficha y el detalle de las partidas de los convenios, ¿no?
¿Se va a hacer efectiva esa...?
Espera, pero para responderte, es que el incumplimiento con Canarias ha hecho que las cosas se retrasasen. Túnel de Erjo, son temas estratégicos que tienen que salir sí o sí, pero obviamente incluso para encargar proyectos tienes que tener la financiación y las partidas necesarias, primero para encargar los proyectos, si es que los tienes, luego licitarlos, ¿no? Cuando se han cumplido todos los trámites que tú has puesto y has reconocido, y yo también, y que digo que hay que cambiar la norma para ir simplificando demasiado. De alguna manera, es verdad que estamos en un marco de seguridad jurídica, pero en definitiva tenemos que hacer todo aquello necesario que haya que hacer para conseguir ser más eficaz, eso por supuesto, y que la respuesta sea más rápida, ¿no? En esa línea por supuesto hay que trabajar. Hay es verdad que son temas, y lo decían ayer los integrantes de la COE, de los que se viene hablando, pero si tú tienes un gobierno de España que ha estado sostenido en distintos momentos por formaciones políticas, las dos mayores de España, y que han incumplido con Canarias en su día, eso hace que haya se provoque un retraso, ¿no? Así que ahora hay una hoja de se retoman, hay un convenio que termina en unos años, ya, y lo que hay que es definir y buscar fórmulas para que esas partidas, dado que solo quedan 700 millones, pues podamos seguir avanzando teniendo ese marco que hay que mejorarlo. Y entiendo que, bueno, si el compañero Álvaro se refería a lo de el apoyo en la investidura, pues tiene que ver pues con el cumplimiento en papel, la firma. Tendremos que estar velando, exigiendo el cumplimiento con Canarias. Se ha estado haciendo, ya has visto al presidente Clavijo reivindicando pues el cumplimiento en cuestiones tan importantes humanitarias, por ejemplo, que hemos estado solos. Eso hay que documentarlo, ese compromiso de futuro, que y tendremos que estar velando porque se cumpla, por supuesto. Pero es un acuerdo de investidura, la misma que se ofreció y la misma hoja de ruta que se suscribió con Feijóo. Nadie debe rasgarse las vestiduras en el sentido de que Coalición Canaria, que ha tenido siempre un comportamiento de responsabilidad con el Estado, apoyando a aquellos gobiernos que tuviesen la confianza y que fuera posible la investidura, pues obviamente se ha contado, pero también se suscribió la Agenda Canaria con el Partido Popular. Supongo que todos esos diputados del Partido Popular en el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, velarán porque esa firma que se sirvió para ir a una investidura sirva para conseguir que se cumplan las reivindicaciones de Canarias, ¿no? Que se cumpla con Canarias, ni más ni menos. Y lo mismo ha pasado, pasará hoy, se ha suscrito, pero bajo el argumento que no es forzado, sino un argumento propio. Lo mismo que firmó el Partido Popular, se firma ahora el Partido Socialista. No consiguió Feijóo la investidura. Es verdad, yo lo veo, hombre, me hubiera gustado porque había ganado las elecciones y lo lógico es que, bueno, asumiera la presidencia del gobierno. No fue posible. Y parece que la ciudadanía tampoco reclama una, por lo menos en los acontecimientos anteriores, yo creo que lo que supone unas nuevas elecciones, y sobre todo para que quede un escenario donde, pues mira, quitarán algunos votos a Vox 1 y a Podemos o sumar los otros, y nos quedaremos en una situación pues prácticamente parecida a esta, ¿no? Entonces vamos a ser responsables, hay que gobernar. Los asuntos con Canarias y con el resto de España son nos exigen que haya un gobierno y que haya unos presupuestos. Bueno, lo que nos hemos comprometido es apoyar unos presupuestos. Si en esos presupuestos viene anualmente una cantidad, se ha hablado más de 1.000 millones, ¿no? Bueno, millones. Bien, eso es importante, ¿no? Y esa,
el cumplimiento de todo lo atrasado, que también es muy importante.
Claro, que se haga justicia con Canarias, lo que estamos reclamando. ¿Qué podemos hacer? ¿Quedarnos fuera del marco de esa posibilidad de contar en el día a día? Porque el voto de Cristina es importante ahora, es importante para conseguir defender los compromisos con Canarias. Lo se ha firmado y hay un día a día después también. en el que el voto de Cristina va a ser determinante. Nosotros que tenemos sentido de Estado, exigiendo que las cosas salgan bien, por supuesto, exigiendo que haya un cumplimiento pues con La Palma, por ejemplo, que en las cuestiones humanitarias no estemos solos, que bueno, eso se va a exigir día a día. Tú has visto la magnífica entrada que ha tenido Cristina Valido en sus discursos. Bueno, a los que la conocían no nos sorprende, pero entiendo que porque teníamos el listón alto con Ani Oramas, pero yo creo que Cristina es una persona preparada, que conoce de los temas de Canarias, que ha sido pues consejera tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias, que sabe de temas sumamente importantes que tienen que ver con lo social. Pues estoy seguro que va a hacer un magnífico trabajo allí en el día a día, importante en la defensa de las cosas para Canarias. Tú imagínate si ahora que tenemos uno, tuviéramos cinco diputados, ¿no? Que hubiera un grupo propio nacionalista canario allá en Madrid, ¿no?
Sería presidente
tanto
Feijóo.
El Congreso como el Senado.
Sería presidente Feijóo.
Bueno, lo hubiera sido. Por eso que ya se ha explicado, pero no ha podido ser ni una cosa ni la otra, y lo que hay que hacer es tener sentido de Estado. Estaremos pendientes, ya Coalición se ha manifestado de forma tajante, es el voto de investidura, y en el día a día que estaremos velando porque se cumpla todo, lo es porque hay una hoja de ruta y un compromiso firmado. Y al mismo tiempo se ha dicho no a la amnistía. Yo creo que ha sido claro, eso se ha llevado a los órganos del partido, en los que se facultó sacar la negociación, primero con el Partido Popular, que fue el que el rey propuso para la investidura. Es que ese es el juego de la democracia. Hay una investidura, hay una propuesta que hace la jefatura del Estado, el rey, a la vista de los apoyos y las consultas y ve los apoyos, se propone. Pues no pasó, no fructificó esa investidura, bueno, y ahora tiene la opción, de forma legítima, pues el otro partido mayoritario, ¿no? Bueno, ha sido capaz, es verdad, de obtener pues esos apoyos, y bueno, en el caso de Canarias, pues no nos hemos quedado fuera y velaremos porque se haga justicia con Canarias. Esa es nuestra reivindicación, ¿no? Estaremos atentos y obviamente... Ya ha habido incluso compañeros que se han manifestado respecto a lo que es la ley de amnistía en varias ocasiones, ¿no?
Está claro. Bueno, pues vamos aquí al terreno. Vamos a las infraestructuras que dependen directamente de la viceconsejería que tú diriges y que además afectan al futuro cercano y al futuro no tan cercano de todo el norte de Tenerife. Empezamos por el cierre del anillo insular con dos tramos importantes, uno en ejecución y otro que ya se ha presentado al proyecto. Los dos de vital importancia, uno con fecha de caducidad, porque tiene ya fecha de inauguración para el 25, para el año 25.
Bueno, hay que matizar, quiero decir que el compromiso ya lo he manifestado públicamente, lo ha dicho el consejero, se ha manifestado por el propio presidente en la visita que se hizo el otro día al túnel de Erjo, entiendo que te refieres a él. La previsión es que, y además yo he dicho, sí o sí tenemos que ser capaces, y lo insisto, tenemos que trabajar duramente, el compromiso que ofrecemos, para que, aparte de la previsión y que está en ese marco, pues seamos capaces de que se pueda abrir en torno al 2025, ¿no? Por supuesto, no hubiera gustado que fuera antes, pero esto tiene su tiempo, una obra compleja, 256 millones va ya, cuando nació con 241, una diferencia que a lo largo del tiempo, lo que es la obra pública, de más de 15 millones, en torno a 15 millones de euros de más. Bueno, con los modificados que, por supuesto, que hay que hacer en el interior, obviamente, por cuestiones que tienen que ver con la obra pública, que sería deseable que no se produjeran, pero una obra pública tan compleja como esta... pues tiene la necesidad de hacer modificados técnicos que se harán, que sacaremos adelante lo que es la puesta en funcionamiento del túnel de Erjo, que es fundamental para la isla de Tenerife, sin duda, ¿no? Hay que conseguirlo. Por lo tanto, en torno al 2025 tenemos que ser capaces, sí o sí, de conseguir, ¿no? Es una pelea, es una lucha, todo, tú lo has dicho antes, todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa, y más si de obra pública, pues una lucha constante para conseguir que sea una realidad. Ojalá sea así, trabajaremos, ese es nuestro compromiso, para que sea así y que se abra cuanto antes. En el caso del túnel de Erjo, que es el mayor que va a haber en Canarias, de los más largos de España, ya son 5,1 millones, perdón, kilómetros, disculpa, bueno, que tiene pues una parte en túnel, falso túnel en las entradas, bueno, que son con dos bocas y que ya la hemos transitado y que está, bueno, avanzado en el proceso de excavación total. Como sabes, primero se realiza lo que es el avance en la bóveda, en la primera parte hacia el techo, pues se va excavando ahí. Se produce el encuentro y luego se empieza a excavar en la parte de destroza, que es de mitad hacia abajo, ¿no? Cuando el proceso de excavación total terminará cuando esté totalmente limpio el tubo, ¿no? Y bueno, en ese camino se está en torno, hablo de memoria, pero en torno al 30%, los datos, repasando el otro día, hablo de memoria, se había conseguido la excavación total. Hay que conseguir la excavación total 100%, realizar todas las estaciones al interior y después abrirlo, ¿no? Así que bueno, esa en definitiva es la hoja de ruta y la previsión.
Y la parte que no va
al caso del túnel de Erjón, ¿no?
La parte que no va al túnel, que ya cerraría la conexión entre Santiago del Teide y EICO, que es la autopista en sí, la carretera exterior, no el túnel.
Bueno, pues ahí no está previsto hacer un modificado también por fuera para ampliar la calzada, por supuesto, ¿no? Es la primera actuación de ampliación de calzada, hay que hacerlo en los exteriores de las bocas, tanto la parte sur como la parte norte. Yo incluso me posicioné cuando hice la primera visita que uno debe ser un modificado en el interior y luego el otro, pues que camine, que al margen de ese, por supuesto, para que no se complique el interior, sabiendo que pudiera hacerse, ¿no? Entonces, bueno, ese, como ya están expropiados los ámbitos, se ha caminado en ese sentido. Lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico, avanzar todo lo necesario para materializar y conseguir que esa segunda calzada, en los dos sentidos, en el exterior del túnel, tanto por el norte como el sur, sea una realidad. Y en el futuro, obviamente, desde el punto de vista estratégico, bueno, primero hay que cerrar sí o sí la línea insular. Hay tramos en el ámbito metropolitano, por supuesto, en el ámbito del sur, pues que hay que avanzar. También el tramo entre ICO, por supuesto, y los Ralejos, y por supuesto hay que ir trabajando en la ampliación de las calzadas, ¿no? Como sabes, hay tramos en el sur que algunos ya están caminando con una aportación económica para las redacciones de contratos, en las que es necesario ampliar esas calzadas, o que es un 2+1 en la zona de Erca y demás. Bueno, pero hay que conseguir tener un anillo insular tanto por el área metropolitana, por supuesto, como por el sur, ¿no? Y en esa pelea, esa previsión se tiene y por ahí empujaremos, ¿no? No vamos a tirar absolutamente nada, como se ha dicho por parte de el anterior presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el anterior director de infraestructura viaria, José Luis Delgado, que yo he dicho públicamente el otro día en una entrevista que han faltado la verdad al decir que habían proyectos para licitar, no siendo verdad, ¿no?
Ahora vamos al de la circunvalación.
Pero si tú me preguntas en la zona de que se pudiera licitar, pues el otro día ya entró precisamente en los servicios de mi viceconsejería para ser supervisado el proyecto constructivo entregado por Emilio Grande del tramo que va entre ICO y Las Aguas. Ahí hay un tema.
Ahora hablamos de eso, pero cerramos. La autopista, la obra que está en curso ahora mismo, que incluye el túnel en el Derjo, la vía completa de Santiago a ICO, ¿va a estar abierta en el año 2025?
El túnel.
Solo el túnel.
Bueno, el túnel es importante, es decir, cuando hablamos del túnel, hablamos del uso del túnel. Eso significa que si uno pasará ya no por la carretera vieja de Santiago del Teide, sino que el que quiera, salvo que quiera ir por San José de los Llanos o ir a Santiago del Teide, pues entrará por la vía rápida que existirá, que es el túnel de Erjón. Luego, claro que se va a conectar, claro que se va a abrir. Cuando hablamos de abrir es que se pone en funcionamiento, y para poner en funcionamiento es dentro y por fuera. ¿Que hay al mismo tiempo y se está caminando para hacer las ampliaciones de calzada por fuera? Sí, en eso se está.
Pero no se enlazará con lo que es ahora mismo la variante de ICO, con el enlace que está en el tanque.
No, sí, vamos a ver. Cuando hablamos de...
Es lo que te pregunto, es decir, el túnel de Erjón con sus conexiones al tanque. Con su conexión.
Lo que pasa es que estamos hablando...
de una vía como la que actualmente está, uno más.
Claro, que debe tener dos calzadas, pero que va, cuando se habla de abrir el túnel de Erjón, significa que hay una vía que se está haciendo en el tubo...
Que no va a ser autopista, pero
y por fuera, en el tubo en el interior, en minas y en el falso túnel. Por eso son 5,1 kilómetros y luego por fuera. Y que por fuera,
lo que tanto
por
un lado como por otro, será la ampliación a doble calzada.
Efectivamente, en la que ya se está trabajando, pero que no vamos a retrasar la puesta en funcionamiento por lo que pudiera pasar. Estamos caminando para que pudieran llegar al tiempo. Puede complicarse o puede ser difícil, pero creo que la estrategia es avanzar todo lo que podamos para tener la ampliación de calzada, sabiendo que si no llega, debe abrirse el túnel de Erjol. No puede retrasarse, la sociedad no lo entendería. Yo, que soy, que bueno, ahora... que he usado, que he transitado, sé que cuando se pone la neblina hay un tema de seguridad importante, ¿no? Atravesar lo que es San José de los Llanos, Erjol, ¿no? Todo aquello, Ruy Gómez, cuando se mete la neblina en lo que es el puerto de Erjol, es muy difícil. Hay problemas de seguridad en la que la gente que va al sur se juega la vida. Y eso hay que acabar con eso. Cuanto antes seamos capaces de poner en funcionamiento el túnel de Erjol, mejor.
Vale, pues ese tramo, listo. Ahora vamos al que estabas nombrando, que se presentó el proyecto, creo que fue ayer, ¿no?
No, ayer no, en esto la semana pasada, hablo de memoria, unas 7 días quizás, he entrado ya en el servicio de supervisión, que es un servicio adscrito a la viceconsejería.
Pero ya está redactado, ese proyecto ya está redactado.
Constructivo, que va entre ICO y San Juan de la Rambla, Las Aguas. Ahí hay un tema que nos preocupa, queremos licitar sí o sí, ver, se está estudiando obviamente para que ver si cumple absolutamente todo, pero estamos viendo la posibilidad de evitar algo que no se contó por los anteriores dirigentes, ni el gobierno, ni el cabildo anterior, ni Pedro Martínez, José Luis Delgado, no se puso encima de la mesa ni se le contó a los alcaldes ni a la sociedad por dónde iba a salir ese tramo en Las Aguas, que es un viaducto en la previsión. Hay una condicionante, ¿no? En 14, desde el punto de vista medioambiental, que dice que el proceso constructivo será todo lo posible para evitar el impacto, ¿no? Bueno, y además hay informes que me he leído también del Cabildo donde anuncian algo en lo que yo estoy de acuerdo y que ya lo decía en su día, siendo alcalde en su día, digo, yo decía, pero ¿cómo vamos a abordar un tramo sin saber a dónde vamos? Claro, la estrategia era salir por Las Aguas y luego seguir Tigaica Campeche. Yo entiendo que desde el punto de vista medioambiental no es posible resolver, conciliarlo, porque viaductos llevaría una parte de ese territorio. Yo creo que la sociedad espera y desea que seamos capaces de buscar una solución que no produzca impacto. Yo creo que, en mi opinión, y por eso se está viendo y analizando la posibilidad de la estrategia de recortar un tramo para llegar hasta La Guancha, del tramo que podamos licitar el próximo año ya, con una pequeña modificación incluso de esto que ha entrado, para evitar ese problema medioambiental e irnos, en mi opinión, no cabe otra solución que meternos bajo tierra en el tramo de San Juan con valentía, San Juan de la Rambla, Los Ralejos, que hay que hacerlo ya, porque la apertura del túnel de Erjol nos va a colocar en una situación muy complicada, ¿no? Y tenemos que adelantarnos. Es verdad que tenemos un retraso, porque como no se ha cumplido con Canarias y los proyectos y no se han puesto encima de la mesa, creo que hay que ponerlo encima de la mesa, ser valiente. Nos lo están reclamando a través de la sociedad y también los empresarios, ayer nos lo decían, hay que ponerlo, una infraestructura que es necesaria, que sea una vía rápida, como dice el PIO, pero que sea respetuosa como el medio. Y yo en esa zona no veo otra solución, así a bote pronto, que no sea el hecho de que sea un túnel. Hay experiencias de túnel en Canarias, la aldea, que está costando lo suyo hacerlo en todos los sentidos y también económico, se hizo por un tema de responsabilidad, de seguridad, de compromiso, de equilibrio territorial en Canarias, y esa misma fórmula puede utilizarse en el caso para una obra fundamental, que no es que solamente resuelva los problemas de una parte de un ámbito territorial, sino que, insisto, no es solamente resolvería los problemas del noroeste, ¿no? Y de la comunicación norte-sur, es que es fundamental, y así está definido, para que tengamos un anillo insular en Tenerife, ¿no? Que es básico, fundamental, sobre todo para evitar los problemas de tráfico que tenemos. Por aquí, obviamente, empujaremos todo lo necesario para licitar el próximo año ese tramo, evitando ese problema medioambiental que se ocultó por parte del presidente del Cabildo anterior y también de José Luis Delgado, desde el Gobierno de Canarias, y ponerla directa para licitar todo lo que podamos y evitar ese daño, poniendo encima de la mesa, cumpliendo con todas las exigencias medioambientales, todos los trámites que haya que hacer para poder tener cuanto antes un cierre del anillo insular también por la zona noroeste, ¿no? Ese es el compromiso.
Es cierto que una vez puesto en servicio el túnel de Erzo va a haber mucha demanda de tráfico.
Claro,
hacia el norte.
Ya yo hoy que vengo de ICO veo que hay mucho, y además lo estoy advirtiendo, se lo cuenta todo el mundo. A veces cuando salgo, si no voy, yo suelo utilizar la guagua, siempre vuelvo en guagua. A veces comparto porque va gente y te subes al carro, por supuesto. Y si sale o cuando he ido en mi coche porque lo he tenido que dejar en el aeropuerto o lo que fuera, ves que vienen muchas luces blancas. Yo vivo por la zona baja del Amparo, por la zona de Campino, de San Antonio, y si cojo el anillo insular ves que vienen muchas luces blancas en sentido contrario, que algunos irán al tanque, un coche, dos, pero la mayoría van al sur, ¿no? Muchas luces blancas que se ven incluso en Tigaiga, Campeche, Barranco Ruiz. Hay mucha gente.
Y más va a ir cuando esté abierto el túnel.
Mucha gente que a día de hoy ya está yendo, está utilizando el recurso que es utilizar el tránsito por el noroeste hacia el sur, que cuando esté el túnel de Erjo, imagínate que nos aproxima al sur, norte y sur, creo que es fundamental para el noroeste y para la isla, pero para el noroeste también en principio. Mucha gente más lo va a utilizar. Luego tenemos que acelerar todos los tiempos, correr todo lo que podamos, haciendo las cosas, cumpliendo los trámites, por supuesto, haciendo las cosas bien desde el punto de vista del mayor respeto medioambiental, pero ese tramo hay que ponerlo encima de la mesa y ser capaces de tenerlo lo antes posible. Por eso es un argumento lo que es la ficha financiera que sería necesario para eso, porque será una obra costosa. Si está cifrado el túnel de San Juan de la Rambla, esto aproximado hasta Los Ralejos, 400 y pico millones de euros, si le quita el túnel, los dos túneles y un viaducto del tramo entre La Guancha y Las Aguas, que son unos, hablo de memoria, 90 y pico millones de los 200 y pico que tiene el tramo ICO-Las Aguas, a esos 400 le quitas eso, quedan unos 300 y pico. Bueno, yo digo igual equivalente a la aldea, para que la gente no entienda. Luego yo entiendo que se entenderá en Tenerife y que se entenderá en Canarias que hay la necesidad de en Tenerife tener un cierre en la insular, es fundamental, ¿no?
Hay que correr.
Para desatascar, entre otras cosas, el área metropolitana, ¿no?
Pero el viceconsejero apuesta porque el proyecto que se ha presentado en estos últimos días, si se licita el año que viene, se licitará solamente el tramo que va de ICO a La Guancha, dejando
esa
pendiente.
Esa es mi opinión y en la que queremos, en la que estamos trabajando y que queremos proponer. La viceconsejería tiene un servicio que tiene que ver con el impacto ecológico y tiene que ver con la supervisión técnica.
No frenar el proyecto, sino recortarlo.
No, al contrario, aquí no se frena nada. Aquí se licita todo lo que se pueda y más, pero bien. Las cosas hay que hacerlas bien.
Pero en todo el completo,
con fundamento,
no, sino quitar el tramo
con
complicado.
Fundamento, si cabe la expresión, y con el mayor respeto medioambiental, obviamente. Es que yo no veo poderlo abordar de otra forma porque ya en su día hubo una contestación social y seguramente se produciría porque yo estoy seguro que todos queremos defender que un ámbito importante, dado que tanto que decimos que vivimos y dependemos del turismo y que queremos ofrecer un paisaje importante, pues tenemos que ser respetuosos con el paisaje, con nuestro medio. Ese puede ser un corredor espectacular paisajístico, ¿no? El tramo entre, aparte de una comunicación entre las poblaciones, más allá de por debajo de la vía rápida que irían bajo túnel, pues puede ser un corredor paisajístico, turístico, ¿no? Ciclista. Yo he visto en La Palma cómo se ha sido capaz de vincular a una obra necesaria en La Palma, pues un elemento que tiene que ver con el tránsito de ciclistas, ¿no? Un carril, ¿no? Importante, peatonal, donde la gente transita, hace deporte, se comunica. Estamos hablando de movilidad, ¿no? Y no solamente es de coches, ciclistas. Bueno, es un tema de movilidad, movilidad sostenible e inteligente, por supuesto.
Pues vámonos a la otra parte, al otro extremo de la TF5 y a la variante de la Laguna, que aquí en este micrófono don Pedro Martín dijo que eso estaba para licitar, que eso estaba ya poco menos que para contratar. Y parece que no es exactamente así, ¿no?
No, bueno, no es así. Es totalmente falso que estaba en disposición de licitar, ¿no? Yo te lo digo porque tengo conocimiento de causa. Soy el viceconsejero y mi servicio es el que tiene que recibir el proyecto constructivo. Es más, yo he estado sentado con los responsables, con la empresa contratada para presentar ese proyecto constructivo, y estamos hablando después del puente de octubre. Me pidió 2 semanas. El viernes pasado le llamaba y me decía que a finales de esta semana, ponle que la presente la próxima semana, no lo sé. Luego tiene que entrar en proceso de supervisión, ¿no? Por lo tanto, si no hay un proyecto constructivo presentado para ser supervisado, no puede hablarse de licitación porque no está para licitar. Pero es que además, lo más grave, yo entiendo que o bien falta a la verdad, sabiendo a conciencia de que no se puede licitar, o bien está mal informado, y las dos cosas he dicho, me preocupan, ¿no? O son reprochables. Y me preocupa también en el caso del director anterior de infraestructura, José Luis Delgado, que también llegó a decir, y yo leí sus declaraciones en prensa diciendo que había muchas cosas para licitar, y yo le digo que no es verdad. Y en este caso en concreto, de la que habla, él además sabe que en mayo de 2023, antes de dejar la dirección de infraestructura, el gobierno de Canarias, él mismo, firmó un contrato menor con una empresa para que analizara algo que ha determinado en las condicionantes medioambientales, que es estar analizando todo lo que tiene que ver con la presencia de aves, ¿no?, en el entorno, ¿no?, de porque es una obra pública, se va a ejecutar y eso puede producir afecciones en el ámbito del aeropuerto. Bueno, pues él que firmó en mayo de 2023 y que sabe que tiene un ámbito temporal, un año, para entregar el contrato, ¿cómo va a decir que está para licitar si la condiciona? Entonces, ¿no se conoce el expediente? Yo creo que sí, que por lo menos el director sí lo conocía, ¿no? Y que creo que no ha dicho la verdad. No se puede licitar algo si en las condicionantes te dicen que tienes que tener eso y que además tiene que volver al servicio, tiene que analizarse y además te dice que tiene que volver al cabildo, por lo tanto... si eso se recoge en las condicionantes que se deben conocer, no se puede decir que está a licitar. Estaría faltando la verdad y no se estaría dando toda la información, porque hay que contar esto para que la gente no se lleve a engaño. Tú no puedes decir que vas a licitar mañana si sabes que está todavía por cumplirse casi un año lo de los resultados del comportamiento de las aves y demás en el entorno. Que tiene que ir al cabildo y que tiene que cumplir unas exigencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se empeñaron en aunque defienden contradecir lo que es el PTOSBAN, que es el planeamiento del de las infraestructuras viarias del ámbito metropolitano, como tú vas a hacer una casa, ¿no? No podemos hacer una casa, y más hoy en día, ¿no?, donde las exigencias en todos los sentidos, desde el punto de vista de planeamiento medioambiental, te cae todo el mundo encima, además, porque debe ser así, ¿no? Porque solo se puede construir cuando tengas licencia y en un ámbito urbano, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir que es que la carretera va al margen de un planeamiento que se hizo para comunicar el norte con el sur y resolver el problema. El gran problema que tenemos es que todo el tráfico entra a La Laguna y Santa Cruz. Por lo tanto, yo sí pongo encima de la mesa y creo que es prioritario ver que esa previsión y planificación en la que intervinieron muchos ingenieros y muchos juristas, pues tiene que abordarse. Con valentía y con inteligencia y con los recursos económicos que tengamos. Pero hay que hacerlo. Lo que no te puedes es alejar del planeamiento incumpliéndolo. Entonces, hay que analizarlo. No, tengo que decirlo porque no puedo decir lo contrario. Es que lo conozco, lo he visto, lo he analizado, me lo he estudiado y tengo que decir que hay una parte sumamente importante de eso, que hay que ver qué dicen los servicios, que tiene una parte importante encaminada, resuelto con lo que es AENA, los militares, pero claro, tiene que dejarse preparado.
Faltan los pájaros.
Tiene que dejar preparado el enlace. Es que el planeamiento del área metropolitana te dice que no solamente es un bypass, que tiene que haber un enlace que te comunique para cumplir con las distintas arterias o venas de esa ramificación, pero que hay una fundamental que es la vía exterior, es decir, la comunicación entre la autopista del norte y del sur. Y en el sur hay un ámbito, unos enlaces que están preparados para recibir esa comunicación que ya en su día se hizo, porque era más fácil y demás.
El enlace enorme que está por debajo del Chorrillo.
El enlace que comunica desde Guamasa hasta el sur. Bueno, seamos capaces de sacar el tráfico del ámbito metropolitano. El corredor insular, cuando se habla de corredor insular, del cierre en el insular, tiene que cerrarse por el noroeste. Ya lo hemos hablado. Pero tiene que cerrarse también en el área metropolitana. Eso además cumpliría con las reivindicaciones del alcalde de Santa Cruz, que hay que sacar, evidentemente, el tráfico que no va para Santa Cruz no tiene por qué bajar desde La Laguna para abajo, ¿no? Por lo tanto, tiene que sacarse todos esos coches De ahí llevarlos al sur, que es a donde quieren ir, el que quiera ir, y el que quiera entrar en el ámbito metropolitano, en la Laguna de Santa Cruz, tenemos que ser capaces de que entren y de que se les reciba bien. Ahora bien, todo esto, en mi opinión, debe ser compatible con el hecho de, bueno, ver y analizar y cumplir también con las exigencias de reivindicación histórica que tiene la Laguna, de el sentido de cosido, de que urbanísticamente tenga continuidad. Bueno, tenemos que ser capaces también de analizarlo y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar la fórmula, sin mentiras, con compromiso, con, como decían ayer los empresarios, la COE, ¿no? La patronal, tiene que haber un gran pacto social, empresarial e institucional, y también las distintas fuerzas políticas, sin rasgarse las vestiduras y sin armas arrojadizas, sino, bueno, encaminando y todo el mundo aportando lo que haya que aportar, obviamente, para conseguir lo que debe ser un objetivo de todos, que es tener un anillo insular en Tenerife, ¿no? Es fundamental, ¿no? Las carreteras las tenemos como las tenemos. Que es verdad que se ha sacado de quicio a interpretaciones desde perdón, el área, el departamento que preside el consejero Pablo Rodríguez tiene una parte sumamente bonita e importante, una etiqueta que no es una etiqueta, una formalidad, que tiene que ser un compromiso, que es la movilidad, ¿no? Por lo tanto, el discurso tiene que ser: tenemos que hacer aquellas obras públicas, y son necesarias, obviamente, con el mayor respeto, con la mayor seguridad jurídica, bueno, todo eso de lo que hemos hablado, hay que, por supuesto, conseguirlo. Pero es verdad que tenemos que tener una clave de movilidad sostenible y todas nuestras políticas y acciones. Yo creo que el Cabildo ahí de Tenerife está abanderando, liderando la movilidad en Tenerife, algo sumamente importante. Hay que dotar, no podemos, hay que hacer las obras públicas, hay que ponerla directa, pero mientras tanto no podemos quedarnos quietos, y creo que el Cabildo con valentía está buscando fórmulas para conseguir que nuestras carreteras vayan mejor, ¿no? Yo he visto y tengo que decir que, si bien se ha aprobado en algunos sitios, hay, bueno, lo que a veces supone una serie de ventajas, pues tienes que a lo mejor matizar, modular, buscar otras soluciones para evitar los perjuicios que se produzcan, pero bueno, la situación del tráfico hay que abordarla con valentía y con exigencia de movilidad. Una de ellas tiene que ver con el carril busbao entre Santa Cruz y La Rotava, ¿no?
Pues Francis, se nos fue el tiempo con una rapidez tremenda. Ya son las 9:20 y tenemos que despedirte. Una pena, porque me hubiese gustado seguir hablando de ti de muchas otras cosas. Como
otro
de
San día
Andrés,
me invita y
pero antes de San Andrés igual vienes a contarnos tu experiencia.
Bueno.
Un fuerte abrazo, Francis. Muchas gracias.
Muchas gracias. Salud.
Bueno, pues ya tenemos al próximo invitado, al siguiente invitado de la mañana de hoy, sentado aquí en los estudios de Gente Radio, y la verdad es un placer porque hacía tiempo que tenía mucho interés en conocerlo. No nos conocíamos, nos acabamos de conocer, y es la primera conversación que vamos a mantener, con lo cual, buenos días, Alberto Cabo Padrón.
Hola, muy buenos días, un saludo soleado desde Puerto de la Cruz, y un saludito a los oyentes.
Yo sí tenía referencias de Alberto, no todas las que quisiera, pero no nos conocíamos, no habíamos hablado nunca, ni en privado, ni en público, ni en nada, con lo cual, estreno total.
Sí. Bueno, aquí estamos preparados.
Bueno, vamos a apagar el teléfono, que ya empiezan las repercusiones de la entrevista con Francis, y ahora vamos a tener que soportar las repercusiones que la entrevista con Alberto. Concejal de Empleo, Deporte y Promoción de la Salud. De la anterior legislatura, en el anterior mandato, también tenía Consumo, Playas y Transporte, que ha cambiado por Empleo. Pues, por lo poco que conozco yo de Alberto, creo que le gustaba más el consumo, las playas y el transporte que el empleo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que en principio entro en política por el deporte y por la gestión del deporte, pero bueno, cuando entras te das cuenta de que, bueno, hay que gestionar otras áreas, y bueno, por el municipio, pues si hay que llevar transporte, si hay transporte, si hay que llevar 4 años playas, playas, pero bueno, siempre y cuando este deporte es incluido, porque es siempre ha sido mi pasión, ¿no?
Entonces, exacto, con una vertebral, y ahí que no te lo toquen.
Sí, está claro. Creo que dentro del propio pacto, en su día también con Asamblea y el PSOE, creo que tenían claro que yo era la persona o candidata, por decirlo de una forma, para gestionar el deporte del municipio, porque es que entré, bueno, casi única y exclusivamente por eso, ¿no? Más que por política, más que por la gestión de, o sea, en sí, por la gestión del deporte, porque ha sido toda mi vida al deporte.
Y lo va a seguir siendo porque es tu vocación y tu... Bueno, pues pasamos del empleo porque no eres el concejal de personal, sino de políticas de empleo, es decir, lo que son planes de... Y eso viene casi todo marcado por convenios de colaboración, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, también tengo que destacar que hay un trabajo heredado, ¿no?, del mandato anterior de la compañera Susan Hernández, que de aquí le doy un fuerte abrazo. Y cierto que hay importantes colaboraciones con otros organismos, ¿no? Porque, bueno,
los dineros son los dineros.
Sí, la verdad que un ayuntamiento, bueno, y sobre todo el número de personas que hay desempleadas, que el gran objetivo, ¿no? Bajar el número de desempleados en el municipio. Necesitas ayuda de otros organismos y colaboraciones, aportaciones económicas sobre todo, y bueno, luego nosotros poder hacer la gestión interna, ¿no? De ahí los programas que tenemos de parados de larga duración, que es reciente, que entraron no hace mucho, bueno, en octubre, en este mes, el mes pasado, uh-huh. Entraron 33 personas del programa de empleo de larga duración. Y bueno, si Dios quiere, durante el mes de diciembre, pues también tendremos programas de empleo, programa extraordinario, donde 44 personas tendrán la oportunidad de volver a trabajar, y con el objetivo siempre de que una vez que finalicen esos programas vuelvan al mundo laboral, en este caso privado, ¿no? Porque, bueno, para poder entrar en la pública, pues quizás sea más costoso, ¿no?
Y complicado.
Los procesos.
Pero bueno, el paro no es quizás uno de los temas de conversación que más se tengan en el pueblo, en el Puerto La Cruz, a pesar de que los índices de paro en el Puerto La Cruz no son todo lo bueno que deberían. Estamos hablando de que hay un 21% de desempleo.
Sí, sé que, por ejemplo, en agosto y septiembre un poco estábamos en la línea y había descendido, pero bueno, entendemos que también hay o eventos o los hoteles apuestan a veces por contratos de temporada, y bueno, eso en el Puerto de la Cruz sí que ayuda, pero está claro que tenemos que seguir trabajando para mejorar esas condiciones en el municipio y que todo el mundo pueda acceder a un trabajo digno.
A un empleo estable, porque ese 21% yo creo que es la inestabilidad del empleo.
Sí,
no eso es... Y la precariedad, habrá mucho trabajo que no está reconocido con contrato y trabajos temporales mal cotizados, es decir, quizás sea esa la piedra angular, ¿no?
Sí, y luego también a veces el propio que esté contratado y no se cumplan las condiciones laborales adecuadas para al final tener una salud laboral, porque al final tú teniendo salud laboral rindes mucho más en el trabajo y bueno, y luego al final eres mucho más feliz, que es lo que se quiere, ¿no? Y entre ellos también están pues esas personas que tienen contrato de 8 horas y trabajan 10 o 12 horas y no se reconoce, y los días de descanso no son los que son. Es una lucha importante.
Pasa que a nivel municipal, hacer buenos planes de empleo y hacer una buena gestión del empleo y poco más. Esa competencia viene de otro,
sí,
de
otras áreas. Sí, y otras áreas, y sobre todo también la parte privada, ¿no? Tenemos que intentar hacer conciencia de los propios empresarios, ¿no? De que, bueno, que hay que intentar apostar por una salud laboral para que luego al final el empleado o la empleada pues rinda y esté a gusto en el trabajo, que es lo mejor que te puede pasar para rendir mejor.
Como trabajador y como empresario, eso no me cabe la menor duda. Vamos a tu pasión, al deporte, que además la promoción de la salud viene a través del deporte, porque no hay nada más saludable que fomentar el deporte.
Sí.
Y para eso hay que tener unos clubs de base que generen inquietudes de temprana edad, categorías inferiores, todo lo que son los chavaleríos, y disponer de instalaciones que ahí sí son instalaciones municipales. ¿Cómo andamos? De instalaciones deportivas y de clubes de categorías inferiores en el puerto.
Como digo, yo pienso en positivo, ¿no? Siempre podríamos estar peor. En el mandato anterior, en las grandes instalaciones deportivas y en los polideportivos de los barrios, que también es algo bastante importante, no solo queremos llegar al deporte federado, que ya está más que estructurado, sino a todas aquellas personas que realmente no hacen la actividad física, que al final eso sí es salud, ¿no? O sea, hoy en día están diciendo que si la competición de alto rendimiento no es saludable, bueno, ahí podemos entrar en un debate amplio, pero sí que es muy importante también, aparte de que como el área se llama empleo, deporte y fomento a la salud, sí que es muy importante entre diferenciar lo que es el deporte federado y de alta competición con lo que es la actividad y el ejercicio físico, que un poco por ahí es el área de salud sí que quiere trabajar esos conceptos, ¿no? El que en los barrios puedan haber actividades saludables, proyecto que está por terminar, que es las rutas saludables en el municipio, donde bueno, pues cualquier ciudadano o turista pueda pasear por el Puerto de la Cruz haciendo deporte sin esa carga física de desgaste de articulaciones para una buena salud, ¿no? Y luego en el deporte, pues sí, en deportes tenemos todos los clubes, creo que hay 49 clubes dados de altas en el municipio, bastante clubes que son, la verdad, y de aquí siempre agradecer la labor que hacen, ¿no? Porque
para darle una pequeña subvención a cada uno, 40 ya son unos pocos, ¿eh?
Sí,
y hay
sí,
que verdad hay que atenderlos a todos, no se puede discriminar.
Sí, y de hecho, bueno, según me cuentan los técnicos, la previsión es que la próxima semana a 11 clubes que ya han presentado la documentación se les pueda dar las subvenciones, y sé que hay otros 13 clubes que están pendientes de alguna documentación que presentar, y bueno, antes de final de año daremos la subvención del 2020-2021, que no eran los plazos que uno tenía en el mandato anterior, pero bueno, como en el 2019 recuperamos el plan de subvenciones, hemos ido cumpliendo, intentando ayudar a los clubes, porque sé de primera mano, porque estuve 30 años en un club, combinando con otros clubes, y hasta a nivel profesional, sé lo que conlleva lo que es una ayuda municipal para que los clubes puedan, algunos subsistir y otros pues crecer, ¿no? Es muy importante la labor que hacen los clubes, y de ahí una de las cosas fundamentales es el apoyo en subvenciones y, como decía antes, en las instalaciones. Pues bueno, ya nos gustaría tener sobre todo más territorio en el Puerto de la Cruz, que somos 8,9 kilómetros y no tenemos más espacio.
Pocos campos de fútbol que ven ahí.
Sí, la verdad que sí. Hay otros municipios alrededor que pues eso, que son más amplios y tienen hasta 5 campos de fútbol. Y bueno, de aquí agradecer también a estos municipios, sobre todo la Orotava. Sí, nos han ayudado muchísimo en estos meses, ¿no? De que la obra del estadio, del pavimento del estadio El Peñón, no, ya se está utilizando, pero no ha acabado la obra en sí. Agradecer a los compañeros, a los concejales y a los ayuntamientos, de han hecho todo lo posible para que nuestros deportistas puedan seguir practicando fútbol en aquellas condiciones, porque yo sé lo que es irte a otro municipio a tener que entrenar, porque ya me pasó en su día a mí también, y bueno, las condiciones que conllevan, el traslado, los horarios, no es fácil cuando te sacan de tu casa. O sea, eso, yo tengo bastante empatía con los clubes de fútbol en esta situación, porque ya lo viví yo hace muchos años en una instalación municipal de Puerto de la Cruz.
Y ya hace años que llevan los clubes náuticos de natación, no los clubes náuticos de Santa Cruz, sino los clubes de natación, regados por esos municipios del norte, sí, entrenando en distintas piscinas municipales.
Sí, sí.
Y
sí,
no municipales.
Y no municipales también, y pagando un alquiler mensual por ese uso, que no es nada barato.
No es nada barato.
O sea, cuesta. Sé porque de primera mano, bueno, uno de los primeros problemas que entramos en el 2019 fue el cierre de la piscina de Santa Úrsula también. Entonces, de primera mano, supe la problemática que había. Y bueno, intentando siempre ayudar. Ahora mismo, pues el Club Natación Martianes está ubicado en el Colegio de los Salesianos, y el Océano.
Que es una piscina privada.
Sí, y el Oceánico es lo mismo, está en el Oceánico. Perdón, el Club Océano, Tres Océanos, está en el Club Oceánico. Entonces, ambos están en.
Todos estarán deseando de que el Centro Insular de Deportes Acuáticos se inaugure, ¿no?
Sí, de hecho.
Y tendrán cabida ahí, porque hay una duda de que cómo se va a gestionar ese centro.
Sí, de hecho, bueno, el 3 de noviembre tuvimos visita de la consejera Yolanda Moliné, que la verdad que agradecer su trato, ¿no? Y predisposición para que entre ellos hablásemos del futuro, la futura gestión de la piscina municipal, de la ex piscina municipal, que ahora es Centro Insular de Alto Rendimiento. Y entre ellos creo que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y en este caso mi persona, tiene que hacer un papel muy, muy importante para defender los derechos de, ya no solo de los clubes, sino de aquellas asociaciones de salud que necesiten, pues no sé, a lo mejor 2 días en semana ir a nadar.
El uso de la piscina municipal.
El uso de la piscina.
Todos los usos
reglados, no como de los años 90 o casi 2000, que bueno, allí entraba cualquiera y bueno, había una gestión propia de los clubes, pero no era casi municipal. Ahí no había un control exhausto ni al final se veían las arcas municipales beneficiadas, ¿no? En ese uso de la piscina. Pero bueno, en este caso la gestión va a estar lo más seguro 100% por IDECO, por la empresa
del Cabildo.
Del Cabildo. Pero sí que nosotros tenemos que ahí que, entre comillas,
el catálogo de servicios.
Negociar, como quien dice, pues el uso para todos estos clubes y deportistas, pensionistas, personas enfermas que necesiten ir a nadar, asociaciones, colegios.
Estaría bueno que eso estuviese hecho antes de que estuviese la obra acabada.
Hay un borrador justamente en abril de este año. Hubo unas reuniones con la ex consejera, Conchi Rivero. Y bueno, en principio le digo que como ya hubo una primera toma de contacto con la nueva consejera, ya está al tanto de ese borrador y hemos acordado poner X reuniones para revisar ese convenio y sobre todo, es que vamos.
Es que es una realidad ya que la inauguración viene el año que viene.
Sí.
No la van a traer los Reyes, pero a lo mejor antes de verano está abierta.
Sí, los plazos, yo para los plazos me cuesta
decirlo. A ti, a cualquiera.
Yo siempre pongo el ejemplo del fontanero, la verdad. Los fontaneros me van a coger manía, pero cuando crees que el termo se te rompe y solo cambias la bombona, luego falta no sé qué, falta no sé cuánto y al final estás 2 días sin agua, no por nada. Y aquí hago lo mismo, ¿no? O sea, sé que se hablaba del último semestre del año, el segundo semestre del año, yo no sabía, y aparte que paso todos los días por la piscina, y yo no soy de poner fecha. Espero que durante el 2024 no haya ninguna incidencia y se pueda utilizar, pero si es primer trimestre, segundo trimestre, no, la verdad que no me
yo
puedo
si
aventurar.
Me dan para apostar, yo digo que antes de verano, con suerte.
Ojalá en junio ya sí, nuestros
ojalá,
clubes
ojalá,
ojalá en junio nuestros clubes ya estén disfrutando del centro insular.
Pero bueno, lo que sí parece que es que hay una sintonía importante con la nueva consejera de deporte, que está directamente involucrada en este tema y que es consciente de que es muy importante ese documento de gestión que garantice todo el catálogo de servicios municipales que la piscina municipal antes ofrecía y la incorporación de todos los clubes que tenían su residencia en la piscina municipal.
Sí, claro. También el club de buceo anfibio, que es uno de los clubes también que...
Salvamento también.
Salvamento y socorrismo. Club Natación Martianes, que también tenía el waterpolo. Ahora mismo, pues, bueno, el Tres Océanos es realmente el que está ejerciendo más la actividad de waterpolo. Yo entiendo que todo esto se han ido un poco modificando los clubes, pues porque bueno, pues las circunstancias han sido el no tener piscina en casa. Y bueno, esperemos que si en 2024 ya están haciendo uso del Centro Insular Acuático, pues que los clubes puedan volver a ser y ser un referente en Tenerife, que ya lo son, a nivel autonómico y a nivel nacional.
Una pregunta, porque a mí sí me ha generado curiosidad. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad sobre el mantenimiento de los edificios de enseñanza infantil y primaria. Son incluso hasta creo que son los titulares de los inmuebles. Y en algunos de esos centros de enseñanza infantil y primaria hay unas instalaciones deportivas, unas canchas, normalmente abiertas, a veces en algunos casos extraordinarios cerrados, pero hay espacios grandes que a las 3 de la tarde se cierran. Y que qué difícil es. ¿No te apetecería disponer de todas esas canchas para poder ofrecérselas a los chavales y a los que no son chavales?
Sí. De hecho, puedo hablar en primera persona porque yo lo viví. O sea, yo gestionaba en su día el baloncesto en el municipio, en el Club de Unión Baloncesto Puerto Cruz, y nosotros hicimos esa propuesta a los centros como club. Y poder dar actividades extraescolares, claro, y poder utilizar esas canchas y poder llegar el baloncesto a los barrios. De hecho, creo que es una de las grandes claves de que el baloncesto siga... vivo en el Puerto de la Cruz porque sé que, por ejemplo, el fútbol, que es el deporte rey, el fútbol no va a buscar a los niños vienen al fútbol. Entonces, en este caso, ojalá poder, desde la Concejalía de Deportes, llegar a un acuerdo. No es fácil porque al final tú puedes ceder la instalación al club. Pero claro, la educación, meter ahí los conserjes, que ni siquiera tenemos
el seguro
conserjes en nuestras instalaciones, que estamos, bueno, intentando...
Pero no da pena. Yo cuando veo esos colegios cerrados por la tarde, digo, esto no puede ser.
Y en los barrios, donde a lo mejor no hay una instalación municipal, o sea, el polideportivo del barrio, por ejemplo, ¿no? El de Punta Brava, que para mí, el del barrio es que el del casco, porque el resto de instalaciones están cerradas. Para mí, la pequeña instalación deportiva del Colegio Tomás Iriarte, que está en el centro del casco, que eso tiene que estar todas las tardes abierto, para mí. Pero claro, no es fácil articularlo, ¿no? De hecho, ya de aquí lo nombro a David, mi compañero, que lleva Ciudad Sostenible, que dentro de lo que no pudo ser el Parque San Francisco, a ver qué se hace en ese espacio, a ver si al menos nos dejan una esquinita para el deporte y poder en el centro del municipio, en el casco, tener una instalación deportiva o algo donde tú puedas hacer deporte.
Tenemos pocos kilómetros cuadrados en el puerto y tenemos que sacarle el jugo que podemos a todas las infraestructuras. Y de verdad que, bueno, yo te deseo todo lo mejor, pero qué bueno sería que esas instalaciones fueran de uso compartido y que las administraciones, las distintas administraciones, se pusieran al servicio de todas las necesidades que tenemos los ciudadanos.
Sí, ayer lo hablábamos con el coordinador de deportes, ¿no? Que de aquí lo saludo y agradecerle también siempre su colaboración y predisposición 24 horas al día, como decimos, ¿no? En Gran Canaria hay un modelo que en los colegios por las tardes está todo lleno de, o sea, usándose niños y niñas de diferentes actividades deportivas. A ver si logramos ver cómo realmente está eso conveniado, porque sería interesante que por las tardes partiendo del poco espacio que tenemos en el municipio, pues los centros de primaria y de secundaria, que también tenemos tres
también
institutos,
tiene cancha.
Tenemos tres institutos en el municipio, y eso creemos que es mejor que los niños y niñas estén ahí practicando deporte que no en otro sitio.
Y tanto. Alberto, ¿qué te digo? Yo seguiría hablando contigo un buen rato, pero el tiempo en la radio, ¿sabes tú qué es? Sí. En la televisión es platino, pero en la radio, sí, es oro. Sí, sí, claro. Un placer haber charlado contigo un rato y espero que la próxima vez que hablemos ya tengamos fecha de inauguración del Centro Insular. Y si avanza o en algo en lo que hemos hablado ahora mismo de uso compartido, yo me llevaría una gran alegría, porque creo que eso es muy, muy, muy bueno para todo.
Sí, sí, es muy importante volver a recuperar nuestro espacio acuático, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas del municipio aprendieron a nadar allí en esa piscina con Manuel Tres Pelos?
Todos.
En paz descanse, ¿no? O sea que, sí. Pues nada, yo agradecido siempre de la invitación y por poner en situación las áreas que llevo, encantado.
Alberto, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos.
Bueno, ya tenemos aquí las 10:45 encima, momento de hacer la segunda pausa musical. Que ahí les dejo temazo de Alejandro Fernández. ¿Qué voy a hacer con mi amor?
Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón, pero no le bastó, no fue suficiente. No quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor, que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está partiendo en dos la razón? ¿Qué voy a hacer sin su amor? Quererme como la quise yo.
Bueno, pues ya son las 10 menos 10 de la mañana y es el momento de comenzar la tertulia con esta sintonía tan maravillosa que nos hace subir el espíritu arriba. ¿Qué falta tenemos? Más de uno de los que estamos aquí. Pablo González, buenos días.
Diego, muy buenos días.
Don Juan Carlos Arrechivita, buenos días.
Muy buenos días.
Estaba atendiendo usted una llamada de última hora, no, poniéndose agüita.
Agüita, que la cosa está sequita.
está seco. Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Que ahora nos contará, no voy a con lo que me ha contado a mí, porque te va a tocar.
Sí.
Y la incorporación esperada desde hace muchos meses, y por fin lo hemos conseguido, de don José Daniel Díaz Arma a las tertulias de esta casa. Buenos días, don José Daniel.
Muy buenos días.
¿Se está estrenando?
Bueno.
En esta casa usted era uno habitual.
En esta temporada.
Espero que sea continuo y que te podamos disponer. Porque este equipo de los jueves me gusta mucho. ¿Eh? Falta el PSOE, como es habitual. Pero bueno, tenemos a Pablo, que es bastante socialista, ¿no, Pablo?
Sí, yo soy muy socialista.
Vas a sumar.
Oye, pues empezamos por donde tenemos que empezar, si les parece. ¿Qué les pareció lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados, donde teóricamente estábamos reflejados todos los españoles? Y que parte el fuego quien quiera.
A mí me pareció, Diego, bochornoso. Yo...
En su conjunto, ¿no? Sí, no entramos en detalle de uno u otro.
No, en su conjunto. No sé cómo pude, pero lo hice. Dediqué muchas horas viendo...
Yo lo estuve viendo todo el día. Lo he puesto todo el día.
No, yo al final...
No sé si se puede escuchar. Después cuando veía... Oía alguna cosita que me traía... Miraba y veía la cara de uno y de otro.
Yo al final, Diego, por vergüenza ajena, cuando la ministra de Trabajo subió...
La vicepresidenta.
Y ahí ya corté. Ahí ya dejé de verlo porque esta señora...
Te voy a confesar, no la oí.
Esta señora...
Pero ya por una deformación personal, a mí me pone muy nervioso.
A mí me produce vergüenza ajena, lo digo. A mí me puede gustar más cuando habla Pedro Sánchez, que ayer me pareció una vergüenza, un político u otro político. Pero esta señora me da vergüenza ajena. Y para mí es vergonzoso que este país tenga una ministra de trabajo, de cultura, de lo que fuere, que sea ministra de este país. Esto quiere decir que la política en España es de vergüenza, Diego.
Mira, dos cositas que acaban de salir. Una en el diario de las provincias, el señor del PNV acaba de decir que todos sabíamos que este proceso de independencia en Cataluña iba a acabar con una amnistía. Que iba a acabar. Yo subrayo lo de acabar, ¿no? Acabar,
¿no?
Esto es un capítulo, ¿no? Y la otra, que esta me parece muy dura, ¿no? Que el fiscal general del Estado, que de independencia reconocida, responde a los fiscales del proceso, que han hecho unas declaraciones advirtiendo este desbarajuste que se está produciendo, que su obligación es mantener la imparcialidad y la independencia. Yo, perdóneme, que me ría como el señor Sánchez, perdón, no me río, porque me hace gracia que un fiscal general, que es de todo independiente, pida imparcialidad e independencia, ¿no? Juan Carlos.
Hombre, la verdad que ayer también le dediqué bastantes horas, encima porque los compañeros de la Radio Autonómica me pidieron que participase en la tertulia de tarde-noche y le eché horas a escuchar el debate. La verdad que sentí vergüenza ajena, ¿no? O sea, ves un candidato que teóricamente tiene que exponer su programa electoral, qué es lo que quiere hacer, y lo único que vi fueron ataques a la oposición y al candidato que no saliente que fue Feijóo en su momento, y de propuestas nada. Y luego, lo peor de todo, todos estábamos pendientes de saber qué ha pactado y qué se ha pactado determinados partidos, y sabemos sin saber lo que se ha pactado.
No sabemos. Salimos sabiendo que no nos han contado todo, porque Nogueira se preocupó de
No sabemos qué va más allá que lo que se ha visto publicado de la amnistía. No sabemos qué acuerdo hay con Bildu.
Hoy nos lo van a contar, ¿no?
No, tampoco. Esta mañana estuvo...
Un acuerdo con encapuchados. Nos hemos enterado que es así, ¿no?
Bueno, eso fue lo que creo que fue palabras de Feijóo,
Palabras de Feijóo. Sí, había también palabras de Sánchez, sí, que hizo una recapitulación el señor Feijóo, muy
entiendo,
simpática.
Entiendo que entre ellos estará el Ayuntamiento de Pamplona. O sea, que habrá cambio de cromos, el PSOE, el Partido Socialista Navarro apoyará a
Bildu. Ahora le preguntamos a Delia si en el acuerdo va el Ayuntamiento de La Laguna.
Y luego tampoco tenemos claro tampoco qué va a sacar el PNV. Ya hoy el PNV estaba pidiendo más competencias para la chancha. O sea, incluso los controles de fronteras y demás. Que yo creo que esto ya es un poquito de jugada de guardia, ¿no?
Hombre, las fronteras son fronteras de Estado, no son fronteras de comunidades autónomas, ¿no?
Efectivamente, por eso te digo, o sea, que aquí los cuerpos nacionales, como en el caso, por ejemplo, los propios aeropuertos no estén controlados por la Guardia Civil, sino ya por las policías forales, autonómicas, a mí eso me hace un poquito poner en cuarentena, porque vamos a una segregación parcial del territorio y esto no debería ser así.
Don José Daniel.
Bueno, yo creo que cada uno escenificó lo que quería, el enfrentamiento que evidentemente existe ahora entre los bloques. No creo que se pueda hablar de bloques ideológicos, y lo voy a decir claramente. El PNV y Junts son de derecha y están pactando con la izquierda. Indiscutiblemente algo está pasando cuando entre la propia derecha no se entiende y la propia izquierda no se entiende a sí misma.
¿Qué explicación le das tú a eso?
Pues que...
¿Encajamos con lo que dice Juan Carlos de la segregación del territorio o por encima de la ideología?
Yo creo que vamos allá. Mire, desde mi punto de vista, aquí, al margen de la amnistía, que podemos hablar un poquito más de ella más tarde, o que intuyo que ustedes ya han hablado, yo me la he leído y puedo hablar un rato sobre ella, lo cierto es que hay muchos partidos que han asumido que este acuerdo es el mal menor. Y cuando digo es el mal menor, es que le tienen mucho miedo a Vox. Vox se ha planteado como una fuerza en la que sus manifestantes enarbolan las banderas que enarbolan, levantan las manos que están levantando, simpatiza el señor Abascal de forma directa con este tipo de manifestantes y no con los otros, y eso también lo quiero dejar claro, y ese tipo de cosas han dado miedo a muchas formaciones políticas que son de derechas y tradicionalmente hubieran pactado con la derecha. Yo voy a contar una anécdota que ocurrió en Tacoronte allá por 1996-97, que es que el nuevo gobierno en aquel momento de ATI, Coalición Canaria, de repente estaban en una procesión y eran todos más bajitos que el gobierno anterior, ya que Guillermo Graham, el exalcalde de Tacoronte, que es socialista, era bastante alto, y además del resto de concejales. Y uno de ellos dijo, ven, estamos gobernados por enanos. Y uno de los concejales, en aquel momento mi padre, contestó, igual que España. Y le dijo, no, Felipe González no es bajito. Dice, pero sí, pero Puñol, que es el que manda. Sí que lo es. Y es que a todos los efectos, este tipo de acuerdos llevan sucediéndose hace mucho tiempo. Ha pasado por ellos Aznar, ha pasado por ellos Rajoy, ha pasado por ellos todo el que ha querido pasar. Lo que no queremos es hacer autocrítica y que el Partido Popular y el Partido Socialista se han dinamitado a nivel interno ellos mismos. Es decir, la sucesión de crisis internas que han tenido ambos partidos, dígase con Casado, dígase cómo llega al poder Pedro Sánchez a nivel interno, hacen que sean por partidos debilitados que necesitan de muchos apoyos para conseguir gobernar. Y cuando llegas a ese punto, pues efectivamente te acabas aferrando a muchos acuerdos. Yo creo que el problema de las formaciones políticas, incluso de Coalición Canaria, y el por qué va a votar a favor de esta investidura, es porque es el mal menor. Vox da miedo. Sinceramente.
¿Qué diferencia hay de...?
No, vamos a escuchar a Delia.
Todavía no sabemos el resultado de la votación interna de Podemos, ¿no?
86%.
¿A favor o en contra?
De la investidura.
Ah, de la investidura.
Pero ya Pablo Iglesias ha dicho claramente que Sumar y Podemos son dos cosas diferentes y que se van a salir de la disciplina parlamentaria. No sabemos si van a irse al grupo mixto. Pero sí, Irene Montero ya ha dicho claramente también ayer de la salida que estaba muy contenta con la intervención de Feijóo, por lo menos la sonrisa en la cara no se la quitaba desde que estaba allí arriba, y que bueno, que van a hacer un gobierno Sánchez y Yolanda y que han excluido a Podemos, es decir, que ya sabemos que no va a haber ministro de Podemos. ¿Qué va a hacer Podemos hoy? ¿Qué va a hacer Junts? Yo creo que van a apoyar a Sánchez. Después ya veremos cuánto tiempo va a durar Sánchez en la Moncloa, pero que hoy tenemos presidente, yo creo que sí, ¿no? Delia, que te toca hoy, vamos a escuchar. Yo te he dicho esta mañana que estoy deseando hoy...
¿Me vas a dejar hablar un poquito más?
Sí, lo que todo lo que tú quieras.
Bueno, yo realmente no tuve la oportunidad ayer de verlo y escucharlo con detenimiento, porque el día a día a veces fue un día complicado ayer, pero sí pude ver algo de los resúmenes, y en ese sentido comparto lo que dicen los compañeros, ¿no? Quizás la falta de transparencia y el perder el candidato a presidente, la oportunidad de marcar una estrategia de líneas de trabajo, sino que se ha centrado básicamente en generar un debate, en generar más crispación, que al final yo creo que lo que se están centrando en radicalizar los mensajes, dividir a la gente, como dice el dicho, divide a los demás y evitas que vayan contra ti, ¿no? Entonces quizás eche en falta que tuviera el liderazgo suficiente para marcar esas líneas de trabajo y la falta de transparencia. Se ha criticado mucho el acuerdo que hemos tomado dentro del partido de Coalición Canaria, pero precisamente el acuerdo más transparente ha sido el nuestro, que todo el mundo sabe perfectamente lo que se firmó y lo que se acordó. Sin embargo, las cartas que se están jugando sí que es verdad que no se han dejado claras, y eso evidentemente me preocupa. Pero la verdad que no tuve la oportunidad de verlo como los demás.
Vale, está en activo el Parlamento. PNV acaba de amenazar a Feijóo con revelar lo que les ofreció. Hombre, igual les ofreció la frontera.
Bueno, estaban hablando antes de, bueno, de que estaba hablando ahora el PNV, y sinceramente, de las intervenciones que escuché ayer y de las que he escuchado hoy, el que ha ido más al concreto del acuerdo que tienen con esta investidura ha sido precisamente el PNV. Aitor Esteban, la verdad es que es un portavoz bastante brillante en sus intervenciones.
Es lo mejorcito que
incluso ha hecho una interlocución en la que ha ido jugando entre el castellano y el euskera. Pues la verdad que de una forma más o menos natural, sin intentar generar esa especie de barrera idiomática, y ha ido explicando, desgranando todos los acuerdos que tienen y que pretenden, y además ha dejado bastante claro que este es un acuerdo de investidura, pero que no significa que sean lo mismo, es decir, que vayan a votar lo mismo durante toda la investidura en todo tipo de acuerdos. Es cierto que por parte del tanto de populares como de socialistas, yo creo que lo que se está intentando es montar un circo en el que se denote de forma clara las diferencias que hay entre ambos en base a una dialéctica de crispación y punto pelota, porque no creo que a ninguna de las dos formaciones les interese entrar en el fondo del asunto, porque debatir sobre España se debate poco.
Ayer poco, desde luego.
Por parte de ambos, ¿eh?
Sí. Yo ahí, quizás ayer lo que más me llamó la atención y más me molestó fue la risotada del señor Sánchez.
Eso fue terrible.
Cuando, oye, que era un chiste bueno, ¿no? Porque eso de que no soy presidente del gobierno porque no quiero, ya aquí lo comentamos en su día cuando lo dijo, que bueno, porque no quiero y porque no dan los números, ¿no? Pero una manera de decirlo, como lo dijo ayer el presidente del gobierno en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, a mí me molestó muchísimo. No sé a ustedes si vieron la risotada continua, es decir, no fue una sonrisa leve como la que tenía Irene Montero cuando Feijóo decía alguna tontería, o un aspaviento desde su escaño de González Pons, que también estuvieron de más. La risotada fue permanente, fue yo. Estuve casi un minuto riéndose de Feijóo, ¿no? Y además riéndose de diciendo que usted ha venido de ser presidente de la Junta.
Ha hecho el camino inverso, que hizo Fraga.
Salió
de
presidente y vino
a jefe de la oposición a presidente de la Junta.
Sí, el camino inverso. Y después el tema de que ¿para qué quiere usted repetir elecciones si las ha ganado? Sí, riéndose una y otra vez. Oye, pues me pareció completamente innecesario, ¿no?
Pero claro, es que luego lo llama aspirado o lo aconsejas que vaya a un facultativo por si algo no le cuadra en las pocas neuronas que tiene.
No, neuronas tiene, hay muchas. Otra cosa es que las ponga alineadas en dirección.
Permíteme, neuronas buenas. Trabajar para el conjunto de los españoles, y luego sale un portavoz enfadado, ¿no? Este hombre, para mí, es una presión muy personal, la voy a hacer pública, bien del todo, de la cabeza no está, Y es un peligro, Que ser presidente de un país no pudiendo estar bien del todo la cabeza, es un peligro,
Una pregunta que les voy a hacer yo a ustedes. ¿Ustedes le comprarían un coche de segunda mano a este señor, a Pedro Sánchez?
Depende del precio. Pero cuidado.
Y lo que me vaya a dar a cambio, ¿no? Depende del precio, así como es vecino tuyo, lo conoces así como lo conoces. ¿Tú le comprabas un coche de segunda mano?
Pero a ninguno. Yo lo que planteaba antes es que al final la crisis que existe de liderazgo ha generado la aparición de nuevas formaciones políticas, y eso ha generado
la desaparición
de algunas que aparecen, desaparecen, pero también la imposibilidad de llegar a acuerdos en ciertos momentos. Hemos vivido durante los últimos años la primera censura que prospera dentro del Congreso de los Diputados. La vimos con Sánchez cuando se convierte en presidente ante un Rajoy que cayó por el último voto, el último día, a última hora. Hemos visto situaciones que indiscutiblemente no estábamos preparados para ver, porque pensamos, y esto lo digo todos, pensamos que vivimos en un sistema presidencialista, pero no. Nuestra democracia es representativa, elegimos a los diputados y diputadas, y ellos a su vez eligen la presidencia del gobierno de España. Pues tenemos que irlo asumiendo, porque parece que hemos asumido perfectamente que en las comunidades autónomas puede gobernar quien no gana las elecciones, pero no hemos asumido que eso también ocurre a nivel español.
Es la primera vez que va a pasar, a nivel nacional, la primera vez que va a pasar.
Sí, pero en este caso es un individuo que está fuera, huido de la justicia, la ha vendido a otro individuo.
Pero si ayer no estaba
que es candidato para ser el presidente, le ha vendido, ¿me entiendes?, su voto. Yo no creo que eso es el sentir popular del español. Este no es el sentir popular del socialista. Y ese es el problema. Cuando esto pasa, que puede ser democrático, legal, no lo pongo en duda. Pero cuando esto pasa, ¿me entiendes?, cuando alguien paga, y sabemos lo que el Estado va a pagar para que Puigdemont y toda su gente apoye la investidura. Para mí esto...
Te voy a corregir, ¿verdad? Pablo. Sabemos la entrada.
Es de pena.
Ahora nos faltan las cuotas.
Es de pena. Es la política que tenemos en España. Perdona, acabo. Es la política que tenemos en España. Es la vergüenza, para mí, y tristeza de política que tenemos en España. ¿Que tenemos que subirla? Claro está. Pero es de vergüenza que un país o medio país entero vea con buenos ojos lo que va a pasar hoy. Vea con buenos ojos que se le pague... hay alguien que venda unos votos y otro solo por su único interés para seguir cuatro años más.
No es solamente Junts el que ha hecho eso, ¿eh?
No, pero bueno, pero estoy hablando de un prófugo.
Porque
Una persona que
a mí
está
me importa, fíjate,
fuera
me
importa. De la...
Un prófugo que se ha acordado, yo no sé si se la ha puesto ya, escolta policial.
Están intentando colocársela, pero que no se note.
De todas maneras,
la policía ha dicho que vamos a ver, un poquito de por favor.
Quizás lo que nos serviría a toda esta situación es para reflexionar si realmente lo que hay que cambiar son las reglas del juego, porque nos hemos dado cuenta que la política ha llegado a un punto de buscar los vericuetos más verosímiles de la ley para poder conseguir los
objetivos.
Quizás es el momento de reflexionar y decir, vamos, las reglas de juego que tenemos que permiten todo eso son las correctas.
¿Quién
las realmente hay que hacer?
¿Quién las puede cambiar?
PSOE y PP juntos.
Exacto.
No hay otra opción.
Exactamente.
La misma mayoría que cambia leyes orgánicas, claro, puede cambiar las leyes.
Si les puede interesar o no, eso es otro debate.
Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, a esa
mayoría. Pero hay que hacerlo, sí.
A esa mayoría creando una nueva ley que diga que el político que flagrantemente mienta. Se cesa o se echa a la calle.
No,
lo harán ellos.
Les voy a recordar
nunca
que este país es democrático y que, ¿sí?, la gente vota lo que quiere.
Y
ya ha habido alternativas políticas que eso lo han llevado en su decálogo de prioridades. Que yo sepa, dos. Las dos han desaparecido. Con lo cual, a los ciudadanos eso no les importa.
Efectivamente. Desafortunadamente, claro, el problema que tenemos es que aquí, hace un número de años, se empezó a despreciar la política y las instituciones de toda índole, incluso las sindicales también, otro tipo de instituciones que además, desde el punto de vista social, son relevantes, y se las ha denostado diciendo que estaban llenas de ladrones, que eran cuevas de problemas, y así España pues entregó las cajas a los bancos y lo hicimos aplaudiendo todos, porque eran nidos de ladrones. Y ahora tenemos bancos que nos roban a todos, pero somos más felices porque fuimos tan idiotas que nos dejamos engañar, pero también comenzó un desprestigio de la política que ha acabado en todo esto. Platón ya decía aquello de que el pecado de desentenderse de la política es que acabar ser gobernado por los mediocres, ¿no? Pues a todos,
si
los,
fueran
efectos,
mediocres,
es que... a todos los efectos, lo que nos está pasando es que cada vez menos gente se quiere implicar en política porque resulta
que te
expone, está señalado, está señalada tu familia, está vigilado y no es nada bonito. Pero cuidado, que la compra del voto no comenzó ahí. Yo les puedo designar de los 88 municipios que hay en Canarias más de 4 en los que se han vendido personas de la derecha o de la izquierda o gobiernos de la derecha y de la izquierda por un sueldo. Y esa es la vergüenza que tenemos
¿cuatro,
aquí.
¿Cuatro has dicho?
Cuatro por lo menos. No, así de memoria.
Cuatro en la isla,
por
de,
un
Tenerife,
sueldo,
en la isla,
es decir,
de Tenerife.
Estamos hablando de por qué se ha vendido España y por qué se venden los municipios y por qué se vende la gente por falta de dignidad, por salario. O sea, la gente se vende por dos mangos y ese es el problema que tenemos.
Sí, pero que luego no se penaliza.
Ese es el gran problema.
No se penaliza.
Que
nunca.
La ciudadanía, sí, eso no lo valora como una cosa negativa, alarmante.
No.
Y a mí me parece, yo te lo digo en serio, yo el viernes estaba aquí a las 10:30 de la mañana cuando yo he dicho públicamente y lo reafirmo, yo voté a Coalición Canaria, voté a Cristina Valido. A mí me dio una patada en el estómago, porque me sentí traicionado. Tipo, que mi voto no fue a Coalición Canaria para que diera un sí, aunque no sirva para nada, aunque sea innecesario. Yo me siento traicionado.
No, pero
porque yo a mí de entrada tuve la primera sensación que tú, ¿no? Cuando
parecida a la mía, ¿no?
Sí, cuando el partido planteó la posibilidad de votar un sí, una abstención o un no, y se vio que había una corriente importante que se estaba negociando un documento para el sí, yo evidentemente empecé como tú con las tripas y dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Cuando precisamente yo soy una de las que aquí en las tertulias he criticado un montón de veces a Pedro Sánchez, igual que cosas del PP, pero especialmente la gestión de Pedro Sánchez. Y hemos tenido unos enfrentamientos muy importantes también con el Partido Socialista. Pero es verdad que hay que tener en cuenta una cosa. Él iba a ser presidente del gobierno de España sí o sí, estando el voto de Coalición Canaria o no estando. dado esa situación encima que no dependía de Coalición Canaria, luego hay que pensar fríamente y en vez de con las tripas hay que pensar con la cabeza, que yo creo que fue de forma acertada. Lo que pasa es que hay que explicarlo para que la gente lo entienda. Si nosotros pensamos con la cabeza, cuando nosotros hicimos la campaña electoral, precisamente nosotros lo que vendíamos era que íbamos a estar ahí en Madrid con la mayor representación posible para intentar defender los derechos de los canarios y las canarias, y que si iban a poner herramientas y mecanismos delante, lo íbamos a hacer porque íbamos a priorizar eso antes que la ideología, y es el ejemplo de lo que hemos hecho. Evidentemente hemos tomado un acuerdo que no nos gusta, sí, con una persona que no nos gusta también, y lo hemos dicho claramente, pero es verdad que hemos tenido la oportunidad de firmar un documento que es histórico, que ahora hay que cumplirlo. Evidentemente, ustedes lo decían, esto es un apoyo a una investidura para que se proclame Pedro Sánchez como presidente. A la amnistía hemos dicho que no, pero luego hay que ver el trabajo día a día de las comisiones. Cristina está en 30 comisiones de las 70. Hemos dejado claro que el día que ellos no cumplan o no empiecen a cumplir, el voto va a ser totalmente en contra, siempre y cuando no beneficie a los canarios, porque así surgió Coalición Canaria el año 1993, con ese objetivo, gente de izquierda y de derecha que se iban a unir de todas las islas para trabajar en beneficio de los canarios. Y hemos tenido la oportunidad, aunque no nos gustara, de firmar un acuerdo que va a beneficiar en muchos aspectos a las islas.
Bueno,
hemos tenido que tragar tripas de corazón porque no nos gusta, pero hemos tenido que pensar con la cabeza y ser sensatos. Y no hemos engañado a nadie, porque ese ha sido el mensaje de la campaña.
Si nos fijamos en las imágenes gráficas de la firma, la cara de Cristina
no nos gusta.
Cristina no estaba contenta.
Pero tenemos
que ayer estaba menos descontenta. Sí. ¿Será porque estaba escuchando a Ayuso, que la tenía por ahí a la derecha, cerquita? ¿Qué les parece?
No, los piropos.
¿Usted qué opina? Dijo, me gusta la fruta, María Teresa de Calcuta, me cago en la Eden.
Es que, a ver, hay un dicho que es muy castizo, que dice que no hay palabra maldicha, sino malentendida. Y el término, entre comillas, y aunque a lo mejor estamos en horario que no se puede decir, de hijo de puta, dependiendo cómo se diga, pues puede ser desde el cariño a puede ser un insulto. O sea, ¿cuántas veces entre un amigo te dicen qué hijo de puta eres? Y eso es en plan de
sí,
cariño.
Sí, Ayuso ayer se lo dijo de cariño.
No, o sea, se sentía atacada y la tipa le salió de dentro y, joder, qué hijo de puta. O sea, pero vamos, no como un tema de que de hooligan que esté gritando para allá. Lo que pasa que, bueno, que aquí hoy por hoy tenemos lectores de labios por todos lados.
Tenía una cámara fija que se veía Ángel Víctor detrás, por cierto, para ser ministro.
Sí, Ángel Víctor.
Se dice que sí.
¿Qué hacía allí?
Tiene pinta.
¿Qué hacía allí? En bueno, el
igual que,
igual que Chimopuch.
Eso es Vox Populi en el Parlamento de Canarias hace ya bastantes semanas.
Venga, pues otro más que incumple su palabra, porque yo no me acuerdo no hace mucho que dijo que iba a ser jefe de la oposición en Canarias y que no iba a ser como Fernando Clavío.
De todas maneras, yo sí quería hacer una puntilla. Yo creo que evidentemente lo que se ha denotado de lo que ha aparecido en los medios de comunicación de ayer a hoy y de antes de ayer a hoy, es que evidentemente hay una gran parte de gente de Coalición Canaria que no está a gusto con este apoyo de la investidura, también porque entendía lo siguiente, y esto lo he hablado con muchas personas que conforman Coalición Canaria, a los que conozco de toda la vida, que es que...
¿Por qué los conoces de toda la vida?
Porque milité en Coalición Canaria. Porque lo que planteaban, además de forma clara, es que si bien es verdad que la mayoría que hace falta para una investidura es la que es una mayoría absoluta, lo cierto es que para la mayoría de los trámites legislativos que proceden durante una legislatura, que una legislatura es larga o corta, dependiendo de los acuerdos a los que se llegue, un voto puede ser importante, teniendo en cuenta los bloques de mayoría, porque no es lo mismo que haya un bloque que se abstenga ante una iniciativa legislativa o un bloque que vote en contra. Entonces, yo creo que podrían perfectamente haberse abstenido, que no hubiera pasado nada, y creo que por eso han aparecido después, a base de sondeos en la calle, personas como José Bermúdez diciendo que iba a usar los servicios jurídicos del ayuntamiento en vez de para arreglar los problemas de los vecinos de Santa Cruz, para intentar hacer una intervención en el legislativo, intentando impugnar la amnistía, que creo que es algo que no le compete. Y esto lo digo porque,
se lo he preguntado a José precisamente, Alberto, y me ha dicho que solamente va a indagar.
En pro de la separación de poderes, el poder municipal no deja de ser ejecutivo y no debería de meterse en cuestiones de legislativo, que además tienen sus controles legales.
Es que en coalición están nerviosos porque son controles judiciales. De que la gente no lo ha
entendido. Creo que gran parte de los dirigentes y gran parte de las dirigentes, ya no digo las bases, se han dado cuenta de que han metido la pata.
Pero bueno, yo lo que considero es que es por eso. Yo creo que ahora lo que nosotros es una autocrítica que nos hacemos, y lo comentábamos el otro día en el Consejo Político Nacional. Yo creo que si la gente analizara realmente el documento y lo viera con detenimiento...
Pero
y
no
se
lo va a hacer, no lo van a hacer.
No, pero
la laguna bien vale una investidura. Creo que esa es la frase que resume el acuerdo.
Y no sé si eso es verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé si eso es verdad.
No tiene nada que ver.
porque
eso se lleva trabajando tiempo.
Sí, se lleva trabajando desde junio.
Porque también se estuvo trabajando con el PP también, casi lo tenían hecho.
El anuncio
ahí, el problema es que Lugeray no se lleva con Alberto. Ya está.
Creo que hay una demanda por medio o algo, ¿no?
Sí, pero un acuerdo no tiene nada que ver con el otro. Eso se venía trabajando desde el principio de verano. Lo que pasa es que fue coincidente. Ese titular
va a ser muy lanzado a Coalición Canaria, pero yo no sé si eso es verdad. Porque con eso.
Que ustedes dicen que la gente no lo va a entender. Yo no me refiero a la ciudadanía en general.
La gente no lo ha entendido, Delia.
No, pero sí. Pero esa es la segunda parte que creo que ahora es cuando se empiecen a cumplir los objetivos, que esperemos que sí, porque si no vamos a nosotros a meter a rajar y no vamos a votar evidentemente a favor.
Pedro Sánchez, Delia, apostar por Pedro Sánchez.
Oye, que también el PP nos ha hecho algunas jugadas.
Sí, pero vamos.
Si no,
pero fíjate,
te recuerdo el convenio de carretera
que sí,
que acabó los jugados.
Es PP y estamos hablando de Pedro Sánchez. Si es que yo
ya.
Me puedo fiar más o menos de un partido político.
Pero es lo que hablamos.
Pero de
a ver,
una persona
si...
es que,
aquí en el gobierno canario estamos gobernando con el PP, ¿no?
Sí, pero que esa es la manía que nos tienen con nosotros Coalición Canaria, en casillarnos con la derecha y que veramos de derechista. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. Hay gente de derecha y de izquierda, de todos los partidos que están representados ahí. Lo que pasa es que la gente externamente nos ha querido vincular siempre a la derecha, pero no hemos dado puñaladas a nadie. Nosotros no somos un partido de derecha. Tenemos gente de izquierda y de derecha. Habrá más de derecha,
de derecha.
¿Eh?
Orígenes en la época de Ati, sí, era más derecha que el PP incluso.
Pero había mucha gente de izquierda también.
Paulino, de
eso es la época de coalición
de derecha o de izquierda.
Como Ati,
Paulino es de derecha o de izquierda.
Paulino es el presidente.
Era el presidente, ahora no juega ni centro derecho ni centro izquierdo.
Pero Paulino era más de izquierda que de derecha, ¿no? ¿O no? ¿Se iba mejor con los gobiernos del PSOE o con los gobiernos con el PP? Pues él compatibilizó los dos. En Coalición Canaria yo estoy de acuerdo que la mayoría son conservadores. Pero también hay gente muy progresista, ¿eh? Yo conozco algunos.
No sé, sí, hay bastante gente dentro, ¿eh?
Muy progresista.
Después, también tenemos un problema, y esto ya intentando hurtar el debate a lo que estamos planteando ahora, sino a lo que está pasando realmente, que sí que parece que la calle va a estar movilizada bastante tiempo.
Feijóo lo dijo ayer, el sábado, y otra manifestación.
Y también hay una frase muy buena de un gran politólogo que decía que cuidado con aquello de pedir que la gente tome las calles, porque algún día vas a desear que vuelvan a sus casas. Y es que efectivamente...
Es una mecha que hay que tener cuidado
en eso ha pasado en Cataluña, que hubo un grado de movilización tan alto que después no han conseguido que la gente vuelva a asumir una manera de gestionar las administraciones de forma más o menos tradicional, y ya han visto que hemos tenido incidentes urbanos cada cierto tiempo en una ciudad o en la otra vinculados a cierto tipo de grupos organizados que ya están organizados y que ya no tienen la voluntad de abandonar esa manera de actuar a las bravas. Ahora nos pasa lo mismo, es decir, ahora hay grupos que están organizados dentro de estos grupos que legítimamente se manifiestan, cuidado que los manifestantes tienen esa prerrogativa y derecho, y que evidentemente hay que garantizarlo porque es una de esas garantías que tenemos a nivel constitucional, pero también es cierto que hay grupos que se están organizando en base a estas movilizaciones que después va a ser difícil que se desmovilicen, y vamos a tener un problema real en ciertos lugares, y no me refiero exclusivamente a Ferraz, porque cualquier tipo de medida que se vaya a tomar en cualquier sitio te va a aparecer esta gente, porque recuerdo perfectamente la época de los scratches y lo terrible es que eran con una parte de la clase política, y de aquellos barros estos lodos.
Sí, pero si esto, esperemos que no va más, me imagino por la línea donde creo que quieres decir, se podrían, vamos a suponer que esto vaya más y hay en altercados importantes, si viene un nuevo gobierno, esta gente se detiene, hay unos juicios, viene un nuevo gobierno, ¿se podría amnistiar a esta gente?
No, porque estarían fuera del espacio temporal definido en la ley de amnistía. Me la he leído. Pero en cambio, si fuera penalista y estuviera con un despacho abierto en Barcelona y tuviera un cliente que hubiera cometido un delito económico, sí que le estaría convenciendo de que se comprara 10 banderas independentistas, se afiliara a los CDR y se movilizara diciendo que lo que hizo, lo hizo por la independencia catalana.
Estaría tiempo, ¿no? Como los Puyol con el 3%.
Porque el tipo penal es posible que le encajara, sinceramente. Porque al final es verdad que la ley como ley no la hizo un batata.
sinceramente. Yo me la he leído.
Pumpido dice que la hizo.
No lo creo.
Un jurista de Podemos que no es malo.
Por el tipo de ley, la verdad, teniendo en cuenta la mala calidad de las leyes a las que nos tiene acostumbrado el Congreso los diputados.
En esta se enteraron.
No solo en la época de Sánchez, también en la época de Rajoy. O sea, sinceramente, desde la ley de contratos del sector público, la ley de estabilidad y sostenibilidad son una mierda de ley. Y permítanme.
Eso lo hacen abogados para hacerse de comer a sí mismos. Vamos a hacer la ley mal para que después sea interpretable.
Esta está hecha por alguien o por un grupo de juristas que no son tontos, pero sí que indiscutiblemente han dejado abierta, además de una quiebra del principio de igualdad a la hora de aplicarse el Código Penal, también ha dejado abierta que se le aplique la amnistía a otras personas que lo mismo no estaban vinculadas a este tipo de movimiento, pero que sus delitos podrían encajar en el espacio temporal definido. Además de eso, vamos también a dejar claro, porque se llena la boca a todo el mundo diciendo que ni todos los políticos son buenos, ni todos los jueces son independientes.
No,
porque no lo son. Y hay jueces independentistas en Cataluña también, ¿eh? Cuidado, y hay fiscales independentistas también, porque ideología tienen, aunque juren la Constitución. Uh-huh.
Pues la calle, yo creo que...
Están tirándole huevos a los diputados del PSOE en Madrid que han ido a desayunar. Esto se va a ir calentando.
¿Le están tirando huevos con bacon?
Huevos crudos. De momento, huevos crudos.
Esto, la calle estará tomada en función de a ver lo que pasa con la ley de amnistía.
Exactamente.
O sea, el trámite que va a llevar y si luego el Constitucional y los demás organismos la aprueban o no la aprueban. De todas maneras, hay que tener también...
No pinta bien,
hay que tener buen aguante, porque sinceramente cuando ves que los que van a ser tus socios de legislatura, según coges el micrófono, te están pegando unas sacudidas espectaculares
y avisándote
que eres un mentiroso continuo y que no te voy a pasar una, y tener que sonreír y darle las gracias, pues va a ser complicado.
Por eso digo yo, Carlos, que es una vergüenza la mitad, cuanto mínimo, del pueblo español estar representado por alguien que miente. Ha mentido, es que de verdad, una persona, por eso digo, una persona normal, ¿no?, que tenga sensibilidad, se vea en todos los medios de comunicación, ¿entiendes? Y recordado con todas las mentiras que has dicho, que lo vemos en todas las televisiones, ¿no? Y el tipo ni se inmuta, ¿no? Como diciendo, bueno, yo aquí...
Después de todo lo indignado que estamos con lo que pasó ayer, si hoy hubiera que votar, ¿cuántos españoles creen ustedes que votarían a Pedro Sánchez? ¿Más o menos que en junio?
Hombre, yo creo que menos, pero por desgracia en este país...
Pero poquito menos, ¿no?
Muchos millones.
Es que yo también en junio, o sea, cuando las últimas elecciones, yo pensé que se iban a dar un batacazo, y mira, sin embargo, la sorpresa.
Es que el miedo a Vox, pasó, el miedo a Vox...
Pero la crispación que está ahora...
Es que el problema que hay es eso, o sea, es que el problema que es que la gente, como bien comentabas antes, es el miedo a lo que viene es peor. O sea, lo decía antes Esteban, o sea, votamos a lo mejor de lo peor. Pero no estoy votando algo bueno, o sea, estoy votando porque tengo miedo de que haya un gobierno de PP con Vox, porque Vox ha dicho que quiere ilegalizar los partidos nacionalistas independentistas. Con lo cual, es normal que el PNV no quiera y yo tampoco quiera.
Yo creo que fue lo que lastró el Partido Popular en las elecciones, claro. El vincularse, arrimarse a Vox. Hombre, estaban haciendo una campaña muy buena.
También es verdad que fue muy rápido y muy hábil, porque el día después de las elecciones, cuando tenía que haber reconocido que había perdido las municipales y las autonómicas, cómo convoca elecciones para que no hayan posibilidades de disputa dentro del partido, y cómo de repente cambia y saca una campaña agresiva de hay que mantener los derechos, cierto, todo lo que hemos conseguido, igualdad,
progreso o
volvemos al blanco y negro.
¿Y
sacó el vídeo de
todo, una campaña muy buena.
Y la tropeza del PP de cerrar acuerdos con Vox antes de las elecciones,
eso fue el principal.
¿Por qué no hicieron como en Murcia?
Sin prisa.
Yo creo que se fue el
es más, prohibimos llegar a acuerdo con Vox. Y la última semana callado, derrotado, es decir, porque si no hemos ganado, no, están derrotados, te están dando por todos los lados.
Pero no solo
y no sales.
Eso, después Feijóo, las intervenciones que tuvo tan agresivas con el PNV, antes de las elecciones, evidentemente no asistir a las tertulias, pero ya después en el primer debate, o sea, cuando se plantea, hay unos ataques al PNV que son innecesarios, si quieres que sean tus socios de investidura,
que los podía haber necesitado.
Los podría haber necesitado, es decir, yo creo que se cometieron muchos errores que en la política de pacto sí que efectivamente ha demostrado Pedro Sánchez ser bastante más inteligente y moverse mucho mejor. Yo creo que el mayor problema que tenemos ahora es que si se repetirán las elecciones, efectivamente la gente cambiaría el voto, pero eso también ocurriría en muchos municipios o en muchas comunidades autónomas, visto los acuerdos. Es decir, cuidado que la política de pacto condiciona también la decisión del elector, y el elector puede sentirse defraudado como te has sentido tú, Diego. Es decir, hay muchos electores que están en sus ayuntamientos o en sus islas sentados diciendo, oiga, que es que yo no voté a los míos para que llegaran a un acuerdo con este o con esta o con estos. Y eso ocurre en un montón de lugares. Yo creo que lo que más le ofende a la mayoría de la ciudadanía, y yo creo que sí que son, es normal y es legítimo, y eso está extendido por todo el Estado español, es que estos acuerdos se han cerrado efectivamente con un señor que huyó de España en la maleta de un coche, y que además muchos de ellos se han cerrado en una ciudad que no solo es una fantástica canción de ABBA y una batalla famosa del siglo XIX de las tropas de Napoleón, Waterloo, que es que efectivamente la mayoría o gran parte de la negociación se ha hecho fuera del Estado, se ha hecho de una forma en la que el Partido Socialista ha dado una imagen de subyugado, de vejado, y de además de estar manipulado. La primera noche que salen de la negociación, salen encantados de la vida, encantados de conocerse, diciendo que ya tenían un acuerdo, y aparecen los de Junts bajándoles los ánimos, diciendo no, nada más lejos de la realidad, no hemos llegado a ningún acuerdo. Es decir, en todo momento Junts ha marcado el ritmo.
Y ayer lo hizo
claramente. Han demostrado ser los más listos.
Pero eso de lo mediático.
Y son unos, listos que a la mayoría de la gente nos da pavor, porque efectivamente detrás de la gente de Junts hay personas que han cometido delitos y no les ha importado nada en pro de su ideología cometer malversación, prevaricación y otro tipo de delitos.
Y advierten eso, que lo van a volver
sí
a hacer.
Eso es grave, es decir, porque yo sí puedo entender que hay un bien mayor, por ejemplo yo, en un cargo público, e intentar desarrollar toda mi actividad normativa y ejecutiva para intentar llegar a él, pero nunca voy a desobedecer las normas o voy a salirme del ordenamiento jurídico. El mismo a veces es flexible, pero romperlo no. Y aquí tenemos personas a las que el ordenamiento jurídico les da igual.
Si no es que lo vayan a bordear.
Esa es la parte que yo creo que está agrediendo de forma más clara a la ciudadanía. Por lo que si el resultado de las elecciones fuera hoy y votáramos todos hoy, seguramente sería diferente.
¿Pero como para cambiar los bloques?
No. Sí, ¿no? No, no creo. No.
Subiría el PP, subiría el PSOE, sí, bajaría a Vox, bajaría a Sumar.
¿A usted no les molestó?
Y subirían, y cuidado que subirían y bajarían algunos nacionalismos también.
Que a ustedes
sí,
no
el
le...
El panorama sería un puzzle otra vez súper complicado. Sí.
No le habrá molestado, pero a mí se me molestó.
Es que pienso una cosa, Diego, es que hay gente ya del PSOE que esa medida de esa vuelta atrás, de esa relectura de la historia de que los pobres catalanes, que el pueblo español opresor mandó a la policía a darle golpes, porque lo bonito es que todos votemos, porque a partir de ahora en todas las comunidades de propietarios cada uno va a votar lo que le dé la gana, y si no te gusta lo que sale, pues sigue para adelante. Pues el problema es que el relato ha cambiado. Y ahora mismo hay mucha gente de izquierda que es happy, happy. Y es muy bonito el discurso, pero es que el problema es que hay unas leyes. Y el problema es que ha habido un desfalco de dinero. Y el problema es que no hay un arrepentimiento, como se ha cometido.
Y las interpretaciones de las leyes.
Efectivamente, y hay gente que ha dicho que lo volverá a hacer. Y que están trabajando para hacerlo.
Muy inteligentemente. Porque están cambiando el marco jurídico. Y lo que antes era delito ahora ya no lo es tanto.
Y cuando, hablamos de reuniones del PSOE, hablamos de las reuniones del PSOE que ha habido, entre comillas, cámaras y fotógrafos cercanos. Pero es que ya se han empezado a reconocer que semanas antes y casi mes antes ya había habido ya reuniones también del PSOE, también en Waterloo.
Que las controversias que se están generando con los fiscales generales, ¿no? Esta semana salía la presidenta del Colegio de Fiscales Generales diciendo que iban a denunciar al fiscal general del Estado por inactividad con el tema de la amnistía, ¿no? Entonces, otra grieta que se genera en el sistema, que va a ser muy complicada también.
Y los jueces están cabreados, ¿eh?
Sí, pero bueno, querellarse es gratis, te condenarán en costas, pero anunciarlo es lo que hay. Aquí cualquiera puede querellarse con quien quiera y plantear que hay una indiciaria imagen de delito detrás de lo que se está planteando, pero vamos a ser realistas. Todavía no está el trámite legislativo, no están en trámite cierto tipo de cuestiones y estás planteando acciones sobre decisiones no tomadas. Yo creo que todos, y aquí sí que todos, deberíamos de pensar en frío, que es que hay mucha gente diciendo estupideces. Es decir, hay gente que si pasó por la Facultad de Derecho pasaría por la misma que Casado. Así de claro.
que salió también ayer, Casado salió también ayer como ejemplo de intolerancia de la corrupción. Mucha WhatsApp. Y hubo muchos detalles ayer, pero hubo uno que a ustedes se les pasaría por alto. A mí me tocó mucho las narices, por evidentemente me toca las narices ese tipo de cosas, que Rufián habló en castellano,
sí.
porque habla muy mal el catalán, y ya se rieron de él la primera vez que lo empleó. Pero advirtió a Pedro Sánchez, su socio de gobierno en la última legislatura y en esta, que mirara en el Parlamento si veía a Rivera o a Arrimadas. Y que sopese sus decisiones por si le pasa a usted lo mismo. Ese tipo de chulería a mí me molesta, ¿no? Porque es verdad, no tiene nada que ver con Rufián, pero que no esté Ciudadanos hoy en el Parlamento es un problema para este país, que han provocado los propios militantes de Ciudadanos, pero ayudaditos de la mano por PSOE y por PP, que no les interesaba.
Una falta de acuerdo en una investidura ha generado la desaparición de Ciudadanos.
Recuerdo el debate de investidura de Rajoy, de Feijóo, que no salió cuando le dedicó las palabras a Rufián. Que te presentaste en tu municipio y ni en tu municipio te quieren.
Ya, pero que ese tipo de chulería a mí me... ¿Y cómo esta gente te va a costar? Va a salir.
Es que Pedro Sánchez aguanta todo. Y este hombre lo que quiere es romper España, pues mira, en su salsa este hombre. Es que de verdad, sabiendo a quién les habla, que le puedes hablar como sea. Y claro, este hombre quiere romper España. Tengo aquí a un...
¿Y nos va a venir bien a los canarios esto, Delia?
¿El qué?
A este tipo gobernando España nos va a venir bien.
Yo lo dije antes, no es la persona que más no queremos que esté ahí, está claro. No nos gusta la persona que está ahí. Pero vuelvo a decir lo mismo, no dependía de nosotros. O sea, sí o sí, ya él tenía los votos suficientes para ser nombrado presidente de él. Entonces, era inactividad por nosotros quedarnos en una silla sentados viendo que eso iba a pasar igualmente, sin aprovechar la oportunidad para conseguir beneficios para Canarias. Porque luego nos vamos a quejar de que no tenemos dinero para las infraestructuras turísticas, que no tenemos dinero para las infraestructuras educativas, que seguimos teniendo la competencia en menores migrantes en Canarias, la comunidad autónoma, que no tenemos planes de empleo para el desempleo juvenil. Entonces, si teníamos esa oportunidad, ¿podrá salir mal? Ya veremos, vamos a dar una oportunidad. Que sale mal, nuestro voto no lo tendrá a favor en las futuras comisiones para llegar a acuerdos y seguir gobernando, pero teníamos que aprovechar la oportunidad.
A mí me da mucho miedo, porque este paisano no tiene límite.
Cuando ayer lo escuchas hablando de los fondos Next Generation, el dinero que va a venir de Europa y cómo se está gestionando, es que me asusta.
Se están gastando gracias a los votos de Vox. Se lo recordé el otro día a un socialista, era por el tema del lenguaje de género. Es que era hombre. Y me dijo que los fondos Next Generation se están gastando a pesar del PP. Y eso no es verdad, votó en contra, pero es que Vox fue el que permitió que ese dinero se esté gestionando. Entonces, lo de Pedro Sánchez es que no tiene...
¿Y dónde se está gestionando? Creo que la Unión Europea le está pidiendo a España las 100 empresas que han percibido parte de capital, y todavía creo que todavía no se le ha presentado eso.
Una medida avanzada que son el regalo de cumpleaños a los 18 años.
Hay varias ministras y que sus maridos están trabajando en empresas que están entre esas 100, y por eso no salen los datos.
De todas maneras, hay una solución que no ha planteado ni la derecha ni la izquierda. Cárguense, por favor, las leyes que impiden que gran parte de ese dinero se esté gestionando por parte de las administraciones, porque alguien se empeñó hace mucho tiempo en que un euro pase 8 veces por intervención, o que un contrato tenga que tener 200 pasos cuando antes tenía 5 y era igual de garantista. Pero esas leyes las mantiene la derecha y la izquierda mientras están discutiendo de otras cosas que seguramente nos afectan menos a los españoles.
Pues se le dijo desde un principio que lo que había que haber hecho en su momento es una estructura paralela, pública-privada, en la cual, a través de una S.A. estatal, se gestionasen los recursos públicos.
¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho con los fondos energéticos?
Placas solares. Las ayudas de los vehículos eléctricos.
¿A qué vehículos eléctricos?
Y menos este medio de comunicación, meter no sé cuántos millones de euros en medios de comunicación en campañas institucionales.
¿Eso es Next Generation?
Fondos
resiliencia.
Para las medioambientales.
Sí. Para verde.
Estamos hablando que creo que son más de 1.000 millones de euros, ¿no?
¿Y no podían haber puesto un par de olivos para hacer aceite más barato?
O desaladoras.
Pero es lo que tú comentabas ayer de la sesión que hubo. Al final lo que hacen es intentar hacer una estrategia de entretener al personal con los pequeños detalles, con el gesto de Ayuso, que si el otro se ríe o que no sé qué, para no ir a la raíz de los problemas. O sea, tener entretenida a la gente con las cosas más banales para no ir a la raíz y que no se analice realmente el mensaje.
La y eso es lo que nos intentan vender. Es como el Sálvame.
Exacto.
Pero es un debate de investidura.
No del contenido realmente, sino de eso, porque les interesa.
Por eso están las cámaras apuntando.
Claro.
Otra tristeza es que el presidente del gobierno ha despreciado, o por lo menos no sé qué opinarán ustedes, ha despreciado a la mitad de los que no le han votado. Es decir, no vi ningún gesto de decir soy el presidente de todos los españoles, los que me hayan votado y los que no, sino que despreció a la mitad. Estos no me importan porque estos están entregados a la derecha y a la ultraderecha. Vamos a hacer medidas para los que me han votado a mí, a todos mis amigos. 12 millones de... Es el presidente de 12 millones de españoles.
Y a todas las comunidades autónomas que no son afines.
Pero lo dijo, ¿eh? Si es que sí, no es que yo lo interpreté, es que yo me quedaba muerto. Es que este gobierno representa a 12... ¿Y el resto? ¿Y al resto que no te ha votado?
No a los 48, no a los que no votan, ni a los menores, ni a la...
Pero bueno, es que siempre han sido así, ¿no? Muy, muy sectarios y muy...
Hombre, yo me acuerdo de Pepe Segura diciendo soy el alcalde de La Laguna y miro por todos los que... me acuerdo perfectamente, los que me han votado y los que no.
Como debería ser.
Se suele decir eso,
¿eh? Es el principio de la política.
Exactamente.
Esto es un alcalde, ¿no? Dice, aunque no sea mi intención hacer eso, mi voto va en contra, pero como el Pleno lo ha hecho, yo lo apoyo.
Sus palabras...
Eso es para personas que realmente están pensando en la esencia de la política. Trabajar por el bienestar, no por los egos personales ni las marcas personales.
Delia, yo creo que sus palabras reflejan lo que es el Partido Socialismo en España. O estás conmigo o estás contra mí.
Sí, sí.
Ese es el Partido Socialista a todos los niveles. O estás conmigo o estás contra mí. Y esas palabras lo reflejan claramente, que ese es el sentir del Partido Socialista, lo que Pedro Sánchez dijo ayer.
Pero es el presidente del gobierno.
Ah, sí, sí.
De toda España.
Y después, en esta realidad de bloques en la que nos encontramos, no te puedes arriesgar a tener una gran masa social de gente descontenta porque las políticas sean absolutamente contrarias a lo que piensan. Esto digo a lo que piensas, es decir, siempre hay que intentar tender la mano a bloques equilibrados en los que efectivamente, aunque tú tengas una tendencia política, derecha o izquierda, lo cierto es que intentes abrazar a la gran mayoría de la ciudadanía
sería la manera
de intentar, claro, que efectivamente la gran masa social pues esté contenta con las políticas que se llevan a cabo y se consigan de alguna manera grandes mayorías que no estén basadas en los desaciertos del otro, sino en tus aciertos gobernando. Pero es verdad que no es lo que se estila excesivamente, y los gobiernos cada vez son más complicados.
Jugamos a política ficción, que yo a veces sueño, de verdad, y lo digo en serio, es decir, me pasa, yo sueño con este tipo de cosas. Esto que voy a contar ahora mismo no es soñado, pero sí es imaginado en un momento de relax. Si hubieran imaginado ustedes ayer que llega el señor Feijóo y le dice, mire, del acuerdo que usted publicó con Sumar, mi partido está dispuesto a apoyar esto y esto no. Yo me abstengo de la investidura, pero ustedes hagan esos pactos con Bildu, con
Guts, los comunistas, con RC. Hombre, sería, yo firmaría, pero ya, vamos.
Imagínense que eso pasa. Es decir, ¿qué le pasa a este país cuando ve a un líder de la oposición, que ya sabe que es líder de la oposición, diciendo, del acuerdo de gobierno que usted tiene, le apoyo el 70%, porque lean el acuerdo de Sumar y no es, hay un montón de cosas que lo firmaban hasta los de Vox. No sería un descuadre total y absoluto y se quedaría fuera de juego, porque ahí sí que puede decir mucho votante del PSOE, yo voy a pensar en votar al PP.
No, y eso no lo van a hacer. ¿Un votante del PSOE que vota al PP?
Yo he votado al PSOE y al PP.
Bueno, pero casos muy excepcionales.
En mi vida.
Estábamos hablando, la gente de izquierda es muy radical.
Estamos hablando del centro. Centro derecha.
Yo creo que hay gente que vota al PP y al
pero
PSOE.
Pero muy poco, creo yo.
¿Se imaginan eso?
Hombre.
No.
Es una utopía. Es una utopía. Sí. Es una cosa que es probable en un sistema democrático y la gente no le debería extrañar.
Yo creo que actualmente sí, porque es que el Partido Socialista con los comunistas se lleva muy bien. Y esa fusión que se ha creado en los últimos años aquí en España, el comunismo y el socialismo encajan tan bien juntos, aunque luego el que manda es Pedro Sánchez, ¿no? Y yo...
Bueno, yo discrepo, manda Puigdemont.
Bueno, ahora, ¿no? Yo te digo en los últimos años, ¿no? Porque es claro, es que aquí y en todos los medios de comunicación seguimos recalcando lo que es Vox y la ultraderecha, ¿no? Pero es que ya hemos blanqueado lo que es la extrema izquierda, lo que ha sido Podemos, lo que es esta mezcla de 13 partidos que se llama Sumar ahora, de esos que es que ya tomamos como normal que un partido político como el PSOE pacte normalmente con Podemos. Y eso es lo normal. Pero cuidado, es que Vox es la extrema derecha y viene aquí a matar a todo el mundo. Y ese relato, ¿me entiendes? Lo vemos todos los días y cada vez más en casi todos los medios de comunicación. Y yo te digo una cosa, yo, antes que este gobierno, que este esta mezcla de pacto, un pacto PP y Vox, es que, de verdad, Diego, mañana no, ya. Y yo creo que el mal menor que están diciendo pactar con todos estos partidos, que lo dicen ellos, es que los partidos catalanes quieren romper España. El partido vasco quiere romper España. Y desde dentro, será mucho más fácil, será con un pico pequeño, pero será mucho más fácil ir rompiendo el país que desde fuera.
Pues yo la sensación que tengo es que como Vox entra en la ecuación, los españoles le tira para atrás.
Sí, pero porque para mí es un relato mal vendido. Obviamente, Vox tampoco ha sabido, permítanme la expresión, venderse. Es que también tienen parte de culpa.
Es que la cabra tira al monte.
Claro. Mira, Diego, yo ayer escuché a Abascal.
No puede dejar de ser lo que
mira,
es.
Mira, Diego, yo ayer escuché a Abascal. Y Abascal estaba. Si lo viste, estaba.
Ayer Abascal perdió más votos que ganó.
Sí, exactamente. ¿Pero por qué, Diego? Porque estaba hablando más bien de una rabia. De un sentir de muchísimos, de millones de españoles, Diego. ¿Me entiendes? El sentir de Abascal ayer hablando era de, ¿en serio tengo que estar escuchando las hartadas de mentiras que tú estás diciendo? Y se le reflejaba en la cara. Yo estoy en contra de esos comportamientos, que esas no son las formas.
Pedro Sánchez tiene 7 millones de votos y Abascal no llega a 3.
Exactamente, entonces, no son las formas, pero creo que a Vox se le está encasillando en una ultra izquierda muy, muy ultra.
Yo esto es como la gente del puerto que dice que la culpa de que el puerto no vaya más deprisa o vaya progresando más la tiene Santa Cruz. Esto es lo mismo. Es decir, la culpa de los problemas de cada uno lo tenemos cada uno. Y los problemas del PP los ha generado el PP por su mal trabajo. Los de Vox es porque son lo que son y no, no lo pueden esconder. Entonces, por mucho que quieras vestir al cordero o al lobo de cordero, vas a seguir siendo como un lobo. Igual que los de Junts van a seguir siendo lo que son. Y es que el único problema que tenemos es que los españoles no hemos convertido en gente que fácilmente aborregable, que nos da un poco igual, que llegamos al final de mes con la lengua por el suelo, que nuestros hijos tienen una educación diferente y peor que la que tenían.
Pero hay un caso de Tito Berni, el caso Mascarilla, pero son de los míos, no pasa nada.
No,
aquí, claro, es que lo que pasa es que cuando hay un sectarismo tan impregnado, si el corrupto es de mi partido, no pasa nada. No pasa nada, del partido que sea, en líneas generales. Bueno, aquí el caso Tito Berni, que todavía.
Eso existió en este país, el Tito Berni.
Pero de todas maneras, yo creo que aquí el problema que ha habido, la falta de entendimiento y lo que está pasando ayer y hoy en el Congreso de los Diputados también viene porque se ha usado un lenguaje excesivamente agresivo con también mucha gente. De los 47 diputados que se eligen en Cataluña, solo 14 son del ala independentista. El resto representan a otras formaciones políticas. En el País Vasco el voto está repartido, pero por contra, yo sí que voy a decirlo porque además ha sido así, se ha hecho un lenguaje en contra del nacionalismo. Vox ha presentado una iniciativa en el Senado para ilegalizar a Junts y Esquerra. La he presentado ayer, si no me equivoco, ayer. Van diciendo por ahí que se van a cargar las comunidades autónomas, que van a reformar íntegramente el Estado. También por el otro lado he escuchado barbaridades de Podemos, porque yo nunca he sido nada favorable a los postulados que ellos plantean, y siempre lo he dicho, he sido muy crítico con ellos, porque además también van a romper, y esa manera de hablar de forma rupturista e incluso de generalizar que ha cometido la derecha española, ya no voy a meter a todos en el mismo globo, les ha acabado haciendo pagar el pato. Es decir, han tratado a todos los catalanes como independentistas, han tratado a todos los vascos como etarras, y eso no se hace, nariz. Pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, yo entiendo que cada vez que Ayuso habla, suba el pan y sea muy graciosa la niña, pero ha tratado a todos los catalanes como independentistas, a todos los vascos como etarras, a los gallegos como los que la meten doblada. Eso no puede ser. O sea, ese tipo de lenguaje sí que destruye país, sí que destruye cierta cohesión que puede haber entre territorios, cada uno con su singularidad y sus nacionalidades. Al final, el divorcio
con el resto. Y la falta de acuerdo es de cada uno. Aquí el divorcio estaba cantado. Es decir, Feijóo había perdido la partida al día siguiente de las elecciones y la había perdido porque se había peleado con todo Dios. Punto pelota. Y lo mismo le pasó a Abascal. Es decir, si hubiera habido una tendencia a tender la mano, a intentar asumir que hay diferentes realidades que abrazamos, pues no pasa nada. Pero es que yo nunca he escuchado a Abascal decir, oiga, me he equivocado en mi planteamiento de cargarme las comunidades autónomas y me he equivocado en mi planteamiento de ilegalizar a través de la ley de partidos a los nacionalismos. Porque eso sí que lo ha dicho. Y todavía
tenemos no ha echado marcha atrás. Tenemos que evolucionar, tenemos que irnos, que son ya las 11 menos cuarto. Vamos a seguir hablando de este tema de algún tiempo, no vamos a cambiar. Y la solución no es otra que la población española adquiera un sentido crítico y empecemos a ser menos trincheristas y más racionales. Todos, todos.
No con el modelo, modelo educativo que tenemos, complicado.
Podemos hacerlo en las familias.
Y nos informemos por medios serios y que tengan un amplio rango y no a través de TikTok.
Por favor.
Mira, porque lo de TikTok como medio informativo, pues no vale.
Pues cada día hay más, aparte de más gente, apuntados. Cada día hay más apuntados.
Aparte, Gente Radio, puedes mencionar 4 o 5 de esos medios serios para intentar buscarlos, porque aquí en España hoy en día, de verdad.
Pero mira, si a mí me criticó el otro día un tipo, me dice, es que tú tienes que marcar una tendencia editorial. Digo, ¿cómo?
¿Cómo?
Dice, eso lo hacen todos los medios de comunicación. Digo, pues eso
es la editorial.
Lo que yo peleo, a mí me dicen los límites, que la educación, el respeto y no tirarse a la piscina a buscar conflictos. Hoy tenemos aquí en esta casa una información muy interesante que en otros medios de comunicación la estarían sacando a la luz pública y la sabemos, agarrado todos los pelos de la burra en la mano. ¿Pero eso ayuda en algo al bienestar social? No, ¿verdad? ¿A qué? A generar polémica, a generar debate. Pues no la callamos. Cuando tenga que salir, el que tenga que decirla, la dice. Y se ha acabado. Porque un medio de comunicación también tiene la responsabilidad de hacer pensar a la gente que está escuchándolo y sobre todo ayudarlos a tener una opinión propia. Esa es mi opinión. ¿Que a veces digo lo que pienso? Sí, casi siempre. ¿Que a veces me freno? A veces no lo hago. Pero bueno, es lo que tenemos. Intentamos hacer lo mejor que podemos.
Sí, y nos
genera crispación.
Y nosotros el día 25 de noviembre, en el Teatro Timofalla, tenemos el tributo.
25 es la semana que viene.
Sí, de Elton John, 8:30.
¿Va a cantar tú?
Yo no. Menciono del sábado de ABBA, pero estamos prácticamente llenos. Por lo tanto, no hace falta hacer publicidad.
Lleno,
¿no? Pues nada, Elton John el próximo sábado, ¿vale, Diego?
A ver si sale como lo de ABBA,
Sí, seguro, vamos, seguro.
De todas maneras, yo sé que mi butaquita la tengo reservada.
Cuando quieras, vamos.
Con el tema Waterloo, que hagan un bis.
Sí.
Señores, hasta la semana que viene. Y querida familia, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. José Rey al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Hasta mañana.